Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Diana Kerr murió estrangulada, según concluye el informe preliminar de la autopsia. El documento no especifica si se ha producido o no agresión sexual.
Se necesitan nuevas pruebas forenses para determinar esa posibilidad. Por el momento se desconoce si el estrangulamiento se realizó con las manos o con la brida que apareció en el mismo pozo en el que se halló el cuerpo el pasado 31 de diciembre. Los restos mortales de Diana han llegado de madrugada a Madrid. Están en el Tanatorio de la Paz, donde hoy se va a celebrar un funeral.
La familia de la joven ha manifestado a través de un comunicado su deseo de realizar el sepelio de Diana en la más estricta intimidad familiar. Agradecen una vez más todas las muestras de apoyo y de cariño que han recibido a lo largo de todo este tiempo y esperan que se comprenda y se respete ahora su deseo. Más cosas. En el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena va a tomar hoy declaración como imputados al exconseller de Interior Joaquín Font y a los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Los tres están en prisión preventiva por su participación en el proceso independentista en Cataluña. A las puertas del Tribunal Supremo está Lupe Ortiz. Lupe, cuéntanos.
Es la segunda vez que están ante el juez Llarena, pero la primera ocasión en que van a explicar su participación en el proceso soberanista catalán, porque el 1 de diciembre la comparecencia se limitó a revisar las medidas cautelares. Los Jordis y el exconsejero Ford tratarán hoy de convencer al magistrado de que no han cometido los delitos de rebelión, sedición y malversación por los que se les investiga. Aguardan en los calabozos de la Audiencia Nacional para ir siendo trasladados hasta aquí, hasta el Supremo, situado apenas a unos metros de distancia, porque el alto tribunal no tiene sala de custodia de detenidos. A esta hora, el que está ya declarando...
Parece que hemos perdido la conexión con nuestra compañera Lupe en el Tribunal Supremo. Vamos a continuar con el relato de la actualidad y lo hacemos con información útil. Un total de 154 efectivos de los servicios de conservación y mantenimiento y 17 máquinas quitanieves están esparciendo ya 53 toneladas de sal por la red viaria madrileña para evitar de manera preventiva la formación de placas de hielo.
Según el último parte facilitado por la Comunidad de Madrid, es necesario el uso de cadenas en los puertos de Navacerrada y Cotos y hay que extremar la precaución por estar mojada la calzada en la Morcuera, en Canencia y Navafría. Además, hoy hay alerta por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona de la sierra.
Nos situamos ahora en Aravaca, en la calle Ana Teresa. Se recupera allí la normalidad después de que esta madrugada se haya registrado un incendio en una residencia de ancianos. Hay 8 hospitalizados. Ángeles Martín.
SAMUR Protección Civil montó un puesto médico avanzado en el exterior de esta residencia para atender a los heridos. 7 ancianos y una trabajadora de la propia institución. 3 de ellos con pronóstico moderado y 5 leves. Además, también requirieron asistencia médica 5 policías nacionales. Eran atendidos aquí mismo en el lugar y dados de alta inmediatamente. Como decimos, todos afectados por la inhalación de humo. Precisamente un anciano anoche, a esa hora, se encontraba durmiendo en una residencia a pocos metros de esta residencia siniestrada y esto es lo que nos decía.
Es que estaba acostado. Y a la una, que sería la una y pico, que más no, más una y cinco todo lo más. Y vino la ambulancia y vi que era ambulancia, pero no sabía que era la que había un incendio ni nada.
En estos momentos un coche de Policía Nacional se encuentra en la entrada de la residencia, está cerrada y nos dicen que en el interior ahora mismo no hay nadie.
Y un apunte más en clave económica, la compraventa de viviendas subió un 23% en noviembre en la Comunidad de Madrid, en el conjunto de España lo hizo, subió en el 18%.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo empieza a mejorar bastante la situación de las carreteras madrileñas. No encontramos retenciones en ninguno de los principales accesos a la capital y únicamente encontramos tráfico congestionado en la circunvalación M40 en los siguientes tramos, entre Vallecas y Coslada, en sentido A2, en los recintos feriales, en la incorporación a la M11 y también en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. Por otra parte, les pedimos precaución en la M45 a partir del kilómetro 2 porque las obras están complicando la conducción hacia la autovía de Barcelona. Además, van a encontrar nieve en la parte de la sierra, especialmente en la M611 a la altura de Miraflores de la Sierra, aunque de momento no son necesarias las cadenas para circular por aquí.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La hora punta en la capital ha remitido completamente. Tan solo visualizando la M30 vemos que se rezaga un poquito el tramo nordeste. La subida de Costa Rica hacia el nudo de Manoteras, hablamos de un tráfico algo lento porque se producía una colisión, se complicaba ese lado y bueno, esto es lo último que queda en el interior del casco urbano. Ya los accesos acogen el tráfico cómodamente. Siempre es algo más lento, más pesado en la subida, concretamente por la cuesta de San Vicente a la Plaza de España. Ya saben que de vez en cuando se producen cortes y desvíos en el acceso a la plaza desde la calle de la Princesa. Pero este es un momento perfecto para moverse por la ciudad.
Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos pasan, bueno, prácticamente 7, porque son y 57, 58, 59,
10 y 7 minutos de la mañana. Qué bonito.
Y hasta ahora que va bien.
Ahora, hombre, pues saber cuáles son las previsiones meteorológicas. Ya está con nosotros Antonio López aquí. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bien hallado.
Oye, hace un frío que pela, ¿eh?
Sí.
Ahora se puede decir.
Sí, sobre todo la sensación que genera el vientecito, un vientecito que hoy, bueno, vaya semana llevamos, ¿eh?
Sí, sí.
Nieve, lluvia, ayer niebla y hoy viento.
Y hielo.
Y hielo también, ¿no? O sea, tenemos un abanico de fenómenos meteorológicos y no lo queríamos perder. Bueno, pues damos la bienvenida a este nuevo año con estos fenómenos meteorológicos que nos van a seguir acompañando, especialmente, bueno, hablamos ahora de las rachas de viento que han sido importantes durante la madrugada, especialmente en el Alto del León, en Navacerrada, con ráfagas entre los 80 y cercanos ya a los 90 kilómetros por hora. Este viento va a ser noticia hoy porque hay aviso amarillo por intenso viento en zonas de sierra, pero que también se va a dejar sentir en el llano, es decir, en el área metropolitana de Madrid y hacia zonas del este y del sur de la región, pudiéndose alcanzar unos 50-60 kilómetros por hora, no sostenidos, pero sí algunas ráfagas de este viento de poniente y de noroeste que nos visita hoy. Y si miramos al cielo, veremos cómo las nubes pasan muy rápido y es fruto de ese viento que también hay en altura. Por tanto, después de todo el abanico de fenómenos meteorológicos, hoy no hay niebla, hoy tenemos viento y hoy tenemos temperaturas muy similares a las de ayer, en torno a los 9 grados. El viento que está haciendo, rompiendo ese manto de nubes que se queda anclado en el sistema central, está rompiendo las nubes. De hecho, hemos visto en algunos momentos ratos de sol y la sensación térmica, como bien apuntaba Lipio, con este viento fresquito atlántico y de norte, pues aunque tengamos 9 grados, pero la sensación es como si tuviéramos 4 o 5. Es decir, que poco ha cambiado esa sensación térmica. Mañana se perfila como el día más estable. Me parece mentira que digamos esto después de tantas semanas y meses de sequía y de estabilidad atmosférica por el anticiclón. Pues mañana el día sí que parece que va a ser más estable. Algunas nubes estancadas en áreas de la sierra, pero en general sol y máximas de 9-10 grados. Y estamos muy pendientes de la evolución del tiempo para el sábado. Curiosamente, el próximo sábado hará una semana de la gran nevada.
Sí.
Pues ojo que llega un frente muy activo.
¿Otro?
Otro frente. Bueno. Esperemos que no deje esa situación tan complicada como la que tuvimos el sábado y domingo pasados. Pero es que van a bajar las temperaturas, al igual que tuvimos ese fin de semana, con una cota de nieve un poquito más alta, 800, 900 metros, pero es que las precipitaciones de nieve van a ser significativas en esta cota y de ahí para arriba. En el resto no, en el resto lloverá. Entonces comenzaremos el fin de semana con el paso relativamente rápido de ese frente, que va a dejar precipitaciones y que va a provocar un descenso acusado de las temperaturas. No es que estén subiendo mucho, porque están en valores de invierno, de enero, unos 9-10 grados, pero es que, de nuevo, volvemos a la mitad. Es decir, volvemos a los 5 grados con lluvia, con nieve, con viento, el sábado, el sábado. Estamos muy pendientes de la evolución por las consecuencias que pueda traer, pero mañana sí, mañana es jornada de transición, de tranquilidad, y hoy estamos viendo algunas nubes, incluso por la mañana estaban dejando algunas precipitaciones muy dispersas que se estaban convirtiendo en copitos de nieve en zonas de sierra. En fin, hoy tenemos el tiempo todavía con los restos de inestabilidad y como protagonista ese viento. En zonas de sierra, aquellos que circulen por ahí, agarren bien el volante en las próximas horas, porque AEMET en principio tiene activado el aviso a partir de las 6 de la tarde, pero esto no tiene una hora exacta, es decir, que ya en las horas centrales del día vamos a empezar a notar cómo el aire entra en movimiento, que es el viento.
Claro. Bueno, pues nada, habrá que estar muy pendientes, sobre todo, como nos dice Antonio, en el área de la sierra, con esos vientos que pueden llegar a 80 kilómetros por hora. En fin, mucha precaución para los viandantes y también para los automovilistas.
Y si tienen macetitas en el balcón y no están muy sujetas, mejor pues es bueno, porque en el llano no tendremos tanto viento, pero algunas rachas intensas.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias,
hasta
Antonio.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Camino de Soria, qué casualidad, ¿por qué nuestro compañero Juanjo Ceballos nos ha podido poner esta canción que hace referencia a Soria? Porque de Soria es un equipo de fútbol, el Numancia,
eso sí lo sabía,
que ayer
se lo puso difícil al Madrid. Sin tener ni idea, veo del Toro y lo de Soria, pues yo, Numancia hablará. Y además tiene abierto aquí el periódico y lo veo.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña. Lo primero que debo decir es que me da pena interrumpir esta célebre canción, para empezar, Creo que sería mejor dejarla sonar.
No, yo prefiero irte a ti que a Gabinete Caligari.
Sí, señor. Tú tienes futuro en esto, Begoña. Tú tienes futuro en esto. Sí, señor. Y hablando de un frente atlántico, lo que te deja helado es ver jugar al Real Madrid hoy por hoy, Es increíble. Ni el plan A ni el plan B. Con lo que jugaba el año pasado este equipo y hasta hace 4 meses, y en qué momento tan bajo se encuentra en este momento. Menos mal que en la ida ganó 0-3 y lo de ayer era prácticamente un trámite, pero empate a 2 en el Bernabéu, por cierto, con solo 37.500 espectadores. Felicidades a la Liga de Fútbol Profesional por poner un partido a las 9:30 de la noche en miércoles, en pleno mes de enero. Llegará un día que nos quedaremos todos en casa a verlo por la tele y el campo, pues no sé, no habrá nadie o habrá unos decorados para que parezca que hay alguien en el estadio. La verdad es que el Madrid no funcionó y eso que marcó prontísimo con un gol de Lucas Vázquez a los 10 minutos, empató Guillermo justo antes del descanso, volvió a marcar Lucas Vázquez pues al cuarto de hora de la segunda parte y en el 80 aproximadamente otra vez Guillermo un golazo de cabeza. Lo único que se salvó del Madrid fue Lucas Vázquez, que ha sido sin duda el hombre de la eliminatoria, provocó 2 penaltis en la ida y marcó 2 goles en el partido de ayer, pero por lo demás, los jugadores con menos minutos siguen sin aprovechar sus ocasiones. Los Vallejo, Ceballos, Marcos Llorente, incluso Asensio, pues no acaban de salir de la atonía y mucho menos Teo Hernández, que lleva un año realmente gris. Había expectación después del partido por saber qué decía Zidane, porque recordemos en la previa del partido una larga charla en el vestuario para reactivar el juego del equipo y la motivación del mismo. Y Zidane dijo que estaba contento con lo que había visto. En un minuto os resumo todo lo que dijo en la sala de prensa.
No es fácil para los jugadores que juegan menos y yo creo que hicimos un buen partido. Al final nos ha faltado un poco de a lo mejor de gasolina. Y también porque tienes un rival que, bueno, que viene aquí, corren y hasta el final. Y si tú físicamente bajas un poco, puede suceder eso. Pero contento con la actuación de todo, porque no es fácil. Yo creo que hemos tenido un buen partido de fútbol y han hecho lo que había que hacer.
O sea, tienes buenas sensaciones.
Sí.
¿Usted se va satisfecho a casa hoy?
Sí. sí, sí, satisfecho, sí. Para mí estamos recuperando las cosas y lo vamos a hacer, ¿sabes? Con mis jugadores y con tranquilidad. Sin problema, además. El mal juego o lo que queráis puede ser, pero nosotros estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante. Me voy satisfecho y los jugadores también.
Entiendo que es el discurso público de Zidane y que sus pensamientos interiores serán más autocríticos con el juego del equipo, porque realmente el Real Madrid está muy lejos de lo que sus aficionados desean. Vuelve a recibir 2 goles en casa, como ya ocurrió en la anterior ronda eliminatoria frente al Fuenlabrada de Segunda B. Afortunadamente para el Real Madrid, como había solventado en la ida, pues está en el sorteo de cuartos de mañana. Y la gran noticia aquí en el fútbol madrileño, lo del Madrid se daba por hecho, es la clasificación del Leganés. Un modesto equipo que hace 3 temporadas estaba en segunda división B y que hoy está en primera, cerquita incluso de las posiciones europeas, y por primera vez en su historia se ha metido en los cuartos de final de la Copa. Entra, por tanto, en el sorteo de mañana a las 12:30 en la sede de la Federación Española de Fútbol. Sorteo puro, puede tocarte cualquier rival, da igual de categoría, y tampoco se sortea, no hay ninguna predeterminación en cuanto al orden de estadios. Uh-huh. Mañana lo contaremos aquí en directo a partir de las 12:30 de la tarde, porque tenemos además 3 equipos madrileños, claro. Real Madrid, Atlético y Leganés. El Leganés se defendió con uñas y dientes durante todo el partido frente al Villarreal. En un contragolpe marcó un golazo el Zar en la primera parte y eso ya puso la eliminatoria muy decantada, porque con el 1-0 de la ida el Villarreal necesitaba 3 goles y hacerle 3 goles a esta roca que es el Leganés de Garitano no es fácil. Llegó el empate a 1 nada más empezar la segunda parte con un gol de Raba y en el 88 marcó Denis Cheryshev. Y ahí hubo 5 minutos tremendamente emocionantes, de estos que te comes la televisión porque piensas que en cualquier momento puede llegar el tercero y el sueño se desvanece. Pero no, el Leganés aguantó de pie y mantuvo el tipo para mantener el resultado y la clasificación. En el programa deportivo de Telemadrid de anoche, en la transmisión del partido, estuvo en directo Asier Garitano, el técnico del Leganés, que hablaba de este nuevo paso adelante del equipo pepinero.
Queríamos mejorar las cosas que hicimos la temporada pasada, ya la habíamos hecho al eliminar al Valladolid, pasar una eliminatoria, ahora esta segunda, bueno, es eso, ¿no? Y no conformarse con eso, recuperar y querer seguir compitiendo con todo el mundo y vamos a ver si llegamos seguro en muy buenas condiciones y intentar hacer las cosas bien, ¿no? Esa es la única obligación que tenemos, intentar darlo todo.
También se clasificó el Alavés, que le ganó 2-0 a la Formentera, y hoy hay una eliminatoria entre Español y Levante. Uno de los dos pasa, la ventaja de momento la tiene el Levante, que ganó 1-2 en la ida. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el Leganés lo que quiere es o Alavés o Español o Levante. Español. La taquilla será menor, pero tienes posibilidad de meterte en semifinales, ¿eh? Y eso ya son palabras mayores. Si te toca el Real Madrid, el Atlético, el Barça, es un partido muy bonito. Probablemente Butarque se llena y te va a dejar una buena cantidad de dinero, pero las posibilidades de pasar se reducen extraordinariamente. Eso en cuanto al Leganés. En cuanto al Atlético, que ya se había clasificado, finalmente, como estaba previsto, el comité de competición no ha aceptado las alegaciones por la amarilla a Diego Costa por celebrar con el público el gol. No va a poder jugar, por tanto, frente al Eibar el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, partido para el que tampoco estarán Gavi y Savic. Hablando de la Liga, el Getafe ya juega mañana, recibe al Málaga, colista de primera división en el Coliseo en Alfonso Pérez. Hoy habla Bordalás, rueda de prensa previa al partido, que ofreceremos en el partido de la 1 a partir de la 1 en punto. En baloncesto, ayer tuvimos en el partido de la 1 un protagonista muy especial, Gregory Vargas, un base venezolano, el hombre que lleva el timón del equipo fuenlabreño, es prácticamente el hijo adoptivo del entrenador, del argentino Néstor Che García. Y hablaba de la Copa del Rey, para la que ya se han clasificado, del partido del domingo frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Van a ir a por todas en lo que resta de temporada.
Vamos a ir este domingo agua contra Real Madrid, como si no hubiésemos logrado nada. Vamos a ir a tratar de darle todo para tener ese partido, para ganarlo, igual contra Valencia, y cuando toque la oportunidad de ir a la Copa del Rey, vamos a ir para allá partido tras partido. Es un como nosotros decimos, es un torneo de un solo día, cualquier cosa puede pasar, pero nosotros vamos para allá es a jugar. Entonces no vamos a de vacaciones, no vamos a disfrutarnos, solamente vamos a jugar nuestro baloncesto y a tratar de hacer un mejor papel en la Copa del Rey.
Y acabo con el Dakar, que lleva ese nombre, pero se disputa en tierras sudamericanas. Carlos Sainz ayer tuvo problemas, ¿quién no los ha tenido prácticamente en la carrera? Semivolcado el coche en un río seco, tuvo que ser auxiliado por 4 motoristas, acabó perdiendo 18 minutos con el gran dominador del el Dakar, Peter Hansel, el francés, pero como Loeb ha abandonado, como también ha abandonado ya Roma, como también ha abandonado Sandernan, el campeón de motos del año pasado, está siendo durísima esta edición del Dakar. Bueno, pues Peter Hansel es el líder de la prueba, pero Carlos Sainz es segundo. Está a 31 minutos, que puede parecer una distancia muy importante, pero aquí tienes un mal día y pierdes una hora, ¿eh? De hecho, ya le ha pasado a Latilla, por ejemplo, uno de los grandes pilotos de coches, que perdió una hora en una sola etapa. Así que tiene posibilidades y aquí hasta el final nadie puede dar por garantizada la victoria. De todo esto y demás cosas hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Invitada especial hoy Begoña Tormo en nuestro estudio.
Estupendo, pues nada, estaremos muy pendientes. Gracias, José María. Hasta luego.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, soy yo.
Soy yo.
Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
Okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on.
Pues nada, ya son las 10:23 de la mañana. Esto se pasa volando y si encima...
Mira con qué ritmito se pasa esto.
¿Eh? Esta es de Fonsi, ¿no?
Sí.
Es como el Despacito, la verdad. O sea, vamos a estar escuchando esto.
Dice, no eres tú, soy yo. No, ni eres tú, ni soy yo. Es Gloria Talavera.
Gloria Talavera, que digo que si se pasa el día volando cuando estamos aquí trabajando, y aunque nos lo pasemos bien, pero tú imagínate si estás esquiando, por ejemplo, que te pilla haciendo algo que te guste. Pues te puedes ir a Valdesquilla porque abres la temporada.
Mira, pues eso está bien.
¿Quieres más detalles? Sí. ¿Quieres más detalles?
Hombre, por supuesto.
Pues ahora sí, ahora Gloria, porque yo ya no te lo puedo dar. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde esta estación de esquí de Valdesquí estamos a 1.875 metros de altura y por si alguien quiere ver nieve, empezaría a verla a partir de la zona de Becerril, tal y como lo hemos comprobado hoy subiendo ahí por nuestra sierra con la unidad móvil de Onda Madrid. Y como decíamos, que estas pistas se han abierto, se han inaugurado hoy con la temporada a las 9 de la mañana. Y la sorpresa, que hay muchos madrileños ya disfrutando desde esa hora aquí. Los accesos están estupendamente porque de ello se ha encargado el equipo que trabaja aquí en Valdesquí, más de 100 personas, con Agustín Ramírez a la cabeza. A las 4 de la mañana ya estaba aquí Agustín revisando cómo estaba Valdesquí para que los madrileños pudieran disfrutar de todo esto, ¿no?
Sí, sí, así es, efectivamente, porque con la apertura de hoy y también los temporales que estaban habiendo ahí y demás, pues el equipo tanto de limpieza carreteras como maquinistas y demás, desde las 4 de la mañana estamos aquí supervisando y viendo para poder, lógicamente, preparar dentro de la tempestad, digámoslo así, que hay de viento por las zonas altas, pero poder preparar para la apertura de hoy, primer día, y poder por lo menos tener algo para que empiecen a disfrutar los esquiadores.
¿Os esperabais la niebla y el viento? ¿Hablaban de eso las predicciones?
Sí, sí, lo teníamos previsto. De hecho, hemos preparado el operativo de las 4 de la mañana por eso, porque si no, ayer tarde, por ejemplo, hacer o preparar, pues digamos que era trabajo perdido, ¿no? Así ahora de madrugada, pues lógicamente trabajas, preparas, limpias, pero ya enlazas con la apertura de la estación, con lo cual, digamos, ya dispones de pistas preparadas y todo, zona media-baja, donde puedes trabajar, y así ya ofreces apertura para los esquiadores, ¿no?
Y eso quiere decir que en las zonas más altas no se permite esquiar por seguridad, ¿no?
Lógicamente, aparte de que por viento, dependiendo, imagínate que, por ejemplo, a partir de 35 kilómetros hora, los remontes tienes que cerrarlos por seguridad, pero si a eso le sumas que hay más de esos kilómetros por hora, le sumas la ventisca, niebla y, por ejemplo, acumulación de nieve, ventisqueros en los cuales la máquina no ha podido trabajar porque precisamente no ves, y si toca la nieve te la lleva el aire, pues lógicamente esas zonas tienen que permanecer cerradas.
O sea que de los 22 kilómetros de Valdesquí vamos a poder disfrutar hoy de 6 kilómetros para practicar diferentes deportes.
Así es, ahora mismo contamos con 6 kilómetros, que bueno, que a lo largo del día calmara el viento y diera lugar a algo más, pues podría ser. Pero bueno, en un principio contamos de que hoy vamos ya a la hora que es del día dejarle así, y la previsión de que mañana parece ser que ya mejora y pasado y fin de semana y poder disponer del 100% de la estación.
Y te debe parecer mentira, porque tú estuviste aquí el pasado viernes y aquí podían pastar las vacas de cualquier manera, porque esto era una pradera verde.
Efectivamente, el viernes, antes de Reyes, cuando nos fuimos a casa, esto era una pradera todavía. Había alguna manchita de nieve antigua por ahí, pero vamos, era agua y verde. Y empezará a nevar el viernes por la tarde. Los Reyes Magos nos han dejado esta cantidad de nieve y hemos pasado de no haber nada, lógicamente, a tener, bueno, una media de nieve ahora mismo pisada, que va de unos 30 a 70 centímetros, pisada ya con las máquinas, compactada y demás, con una calidad de polvo duro ahora mismo, y pasar, lógicamente, como digo, a abrir la estación entera, de no haber nada, a abrir la estación.
Aquí estamos viendo cómo funciona estupendamente un telesilla, dos telesquí, dos cintas de iniciación, con familias, con gente muy joven. He visto a los menores que han llegado, por ejemplo, de 6 años, a un alemán que llegaba con su hijo y que quería también iniciarle en este mundo del esquí, porque aquí se pueden practicar muchísimos deportes, por supuesto, podemos esquiar, pero he visto mucha gente también con la tabla de snow. Hay un circuito incluso de minimotos.
Efectivamente, ya empezó la temporada pasada, aunque bueno, ya fue tarde cuando lo iniciamos, pero sí, tenemos una minimoto, digamos, para niños, pues entre una edad de 10 años y demás, con un circuitito, entonces con una minimoto que, vamos, es una, decirlo así, es una monada, ¿no? Pues es como una moto de nieve, lógicamente, pero en pequeño, entonces pueden hacer un circuito y los críos se lo pasan estupendamente.
Bueno, pues la gente viene preparada, pero si no tienen ropa para esquiar o si no tienen, por supuesto, ese material, aquí pueden alquilarlo, las taquillas donde nos encontramos, y fijaos con la sorpresa que me he encontrado yo esta mañana, Begoña Lipio. Estoy con Jan Farrell, que es una de las personas que más velocidad alcanza en el mundo del esquí. Y si os digo, ¿qué velocidad creéis que puede alcanzar este joven inglés que lleva 30 años en nuestro país? ¿Os hacéis una idea a qué velocidad podría ir más o menos en la nieve?
A Lipio, que sabe más, pues, de esto que yo.
Venga,
no sé,
a ver, a Lipio.
¿Qué sé yo? 90.
Que 90 kilómetros, estamos locos, que llega a alcanzar un poquito más, 231 kilómetros, ese es su récord.
Yo pensaba cuando has dicho 90, y qué exagerado eres, Alipio, fíjate tú, también voy yo bien, ¿eh?
Yo pues peco de prudente, hoy, ¿ves?
Claro, hoy evidentemente Jan Farrell no puede alcanzar esa velocidad porque decíamos hay mucha niebla, hay viento, pero ha venido a disfrutar de la sierra madrileña para empezar sus entrenamientos también. ¿Qué tal estás, Jan?
Buenos días, ¿qué tal todos? Sí, efectivamente, ahora mismo Valdesquí es el sitio para estar hoy. Hay una nieve fantástica. Yo, la verdad es que la calidad polvo dura es mi favorita. Es la nieve que más agarra y permite esquiar más fuerte. Y la verdad es que somos muy afortunados de vivir en una capital de Europa con una estación de esquí tan cercana. Estamos a 45 minutos de Madrid y a veces no nos damos cuenta de ello. Somos un país alpino, realmente. Y las estaciones españolas son realmente fantásticas. Yo normalmente entreno en Austria y esta semana he cancelado mis entrenamientos para venir aquí a esquiar a Madrid. Me pilla más cerca de casa porque soy madrileño y estoy encantado, la verdad.
Y muchísima gente, ¿no? Como tú, que tenía ansias ya de venir a la sierra y de poder esquiar. Decías tú, Agustín, vaya regalazo que os han traído los Reyes Magos.
Sí, no, desde luego. La semana pasada parecía imposible. Pidieron para los Reyes un metro de nieve. El metro de nieve cayó. han hecho un trabajo formidable para preparar las pistas, y la verdad es que doy fe porque acabo de hacer varias bajadas y están en unas condiciones perfectas.
Voy a hacerle otra pregunta a Begoña y a Lipio. Él dice que tiene el récord en 231 kilómetros de velocidad, pero si os digo cuántas caídas ha tenido, ¿las calcularíais más o menos, Begoña, Lipio? ¿Cuántas caídas puede haber tenido Jan Farrell?
Qué preguntas, unas cosas, pues, Gloria, que ni el trivial naranja del quesito, o sea, yo que sé, 1000, venga.
No, yo te voy a decir...
caídas, no, alguna mira, menos, ¿no?
Caídas, 110.
Una vez.
¿Una?
Pero ahora tenéis que pensar a qué velocidad me he caído.
Te caíste, pues, a 220.
¿A 90?
217 kilómetros por hora me caí hace 2 años... Y competí al día siguiente, ¿eh? Con quemaduras, pero vamos, entero, así que...
¡Ay, incombustible!
Mis caídas y mis bajadas en YouTube.
Claro, y me imagino que a 200 kilómetros hora no se ve nada y hay que tener muchísima concentración y muchísimo entrenamiento, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, desde luego, la preparación es todo en mi deporte, sobre todo para superar esas marcas y ganar cada 0,1 kilómetros por hora. Tenemos que hacer un mundo de cambios y de entrenamientos físicos, psicológicos, material, aerodinámica, cera de esquís. Es un deporte muy técnico y además muy psicológico. No se puede estar nervioso, hay que estar calmado, hay que absorber los baches de las pistas. Aunque parezcan planas a alta velocidad, pues cualquier centímetro, 5 centímetros de bache, pues es para nosotros una montaña.
Pues muchísimas gracias, Jan Farrell, por acompañarnos. Te dejamos, que sabemos que quieres volver a subir.
Sí, me voy a esquiar, que tengo que disfrutar del día porque me he escapado 2 horas de la oficina para venir a esquiar y tengo una reunión a 1:00. Así que animo a la gente a cogerse una mañana libre para subir a las estaciones madrileñas. Hoy en Valdesquí, que está a 45 minutos, pues yo terminaré de esquiar a las... vamos, dentro de 1 hora, 1 hora y media, y estaré en la oficina, pues, a tiempo para mi reunión.
Como si no hubiera pasado nada.
Ya, sí, espero que nadie,
que nadie te
este
escuche. Agustín, que esto ya está inaugurado. El año pasado 110 días de pistas para poder esquiar. Este año esperemos que sean muchas más, ¿no?
Lógicamente, cada año habrá que superarnos, ¿no?, de año en año en todo, en previsión de apertura. Bueno, es un tema que lógicamente no se puede saber hasta cuándo se dura y demás, porque dependemos de la climatología, sabemos que es muy variante y lo que pueda pasar. Bueno, el caso que hoy día de hoy hemos abierto la estación, estamos en muy buenas condiciones y yo espero, lógicamente, pues poder cerrar una temporada buena o normal dentro de lo que cabe, y es lo único que puedo decir, ¿no?
Pues desde las 9 de la mañana ya se puede esquiar, Begoña, Alipio, en Valdesquí, como decíamos, a menos de 1 hora de Madrid. Estamos a 1.865 kilómetros, estaba yo pensando en los grados, 1.800 metros de altitud, y a menos 3 grados de temperatura, que tampoco es demasiado si uno se viene bien preparado, como la gente que estamos encontrando aquí hoy en Madrid, en este puerto de Cotos.
Bueno, Gloria, no nos vuelvas a preguntar porque quedamos en ridículo de los más espantosos, ¿eh?
Que yo lo sabía porque estaba hablando con él, que hubiera dicho las mismas cifras.
Es que ahora mismo no sé, yo ya tengo un complejo horrible, ¿eh? No, no voy a abrir la boca. O sea, ya a partir de ahora tengo que preguntar a Alipio.
Hay que arriesgarse. Es que es mucha velocidad, como decíamos, y tampoco nos lo imaginábamos.
Venga, un besito.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias, adiós. Gloria. Hasta luego. Son las 10:33 de la mañana y ahora, pues, llega el momento de, bueno, hacer un poco recapitulación en relación a esa pregunta que trasladábamos a los oyentes a eso de las 8:30 de la mañana y que lo hacía Carmen Martín Tejeda, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carmen?
Pues aquí, con teléfonos en la mano.
Como siempre, eso no nos
pegaos, los tengo pegados. De verdad que me los voy a poner un día con cinta americana, verás. Bueno, pues preguntábamos esta mañana por las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Queríamos que compartieran con nosotros su experiencia, cómo piensan que funciona, si creen que tiene suficiente personal, en qué se podían mejorar. Y hay oyentes que han estado ya compartiendo por WhatsApp con nosotros su experiencia. Oyentes como Carlos, que nos ha contado su caso. Él nos dice que cuando su padre empeoró con el Alzheimer, dice, le ingresamos en una residencia. La verdad es que no tuvo que esperar mucho porque casos como el suyo van rápidos. Mi madre se fue con él para acompañarle. Ya tenía problemas de neumonía, pero pudieron estar los dos juntos. Con eso tampoco tuvimos problema. La residencia no les gustó demasiado, así que solicitaron el cambio. Tras pasar un año en la primera residencia, se cambiaron a otra. Esta vez tampoco les gustó porque estaba demasiado lejos de casa, así que pasado otro año, que es el tiempo mínimo para solicitar cambio en la Comunidad de Madrid, se volvieron a cambiar a una tercera. Ahora mi padre ya ha muerto, pero mi madre sigue en la residencia. Es una residencia de Sevilla la Nueva que está fenomenal. Tiene unas instalaciones estupendas, es muy nueva y la gente la trata muy bien, con jardines preciosos para pasear. Todo está muy bien. Mi experiencia con las residencias de la Comunidad de Madrid es excelente. Solo puedo hablar maravillas de ellas porque al final mis padres pudieron elegir y todo.
Ajá. Así bueno, que... pues mira, una buena experiencia.
Conchi nos cuenta que ella trabaja de auxiliar en una residencia y que definitivamente necesitan más personal, que están colapsados de trabajo y sobre todo cuando llegan las vacaciones no llegan, que es imposible. Además que suelen tener muchas lesiones, muchas bajas. Isabel nos cuenta que tiene familiares en una residencia y que el problema que ella ve es que a veces andan escasos de suministros. La gente es muy voluntariosa y los trata bien, pero como digo, nos dice Isabel, suelen andar escasos de material. María Ángeles nos cuenta que su abuela está en una residencia en la Comunidad de Madrid, que todo va muy bien, no tiene queja, pero los trabajadores dice que siempre los oye quejarse de que están sobrecargados de trabajo, que necesitan más gente. Y yo creo, dice María Ángeles, que tiene razón, porque los veo siempre corriendo de un lado para otro y me da la sensación de que no llegan, de que no dan abasto. Elena nos cuenta que su padre está en lista de espera, que de momento no lleva mucho, la acabamos de apuntar, pero les han dicho que tengan mucha paciencia.
¿Para cuánto calculan?
Pues dice que puede ser cosa de meses, por lo que dice que tengamos paciencia porque puede llegar a varios meses. No sé, no dice cuántos. El problema, dice, es que necesita silla de ruedas y ahora vive en mi casa que no está preparada para una silla de ruedas. Claro, es el problema, que muchas de las casas no están preparadas. Julia cuenta que intentaron pedir plaza para una residencia en Madrid para su abuela, pero que no se la daban porque tenía 4 hijos y un piso propio, y eso quita puntos. Claro, porque te van dando puntos, claro, según la enfermedad que tengas, según tengas familiares que te pueden atender,
renta,
según la renta,
claro,
el patrimonio, etcétera. Ahí entran en juego muchas cosas.
Si tú tienes
cosas,
una enfermedad o tienes una demencia o tienes alguna cosa, claro, que la gente trabaja y no se puede ocupar a lo mejor de sus padres. Ojalá pudieran, seguramente lo pensarán mucho, ¿no? Ojalá tuviera tiempo yo para eso, pero no puedes porque hay que trabajar.
Claro, es lo que dice Julia, que el problema es que ella, su abuela, no puede valerse por sí misma y sus 4 hijos están trabajando durante todo el día.
Claro.
Entonces, al final, entre todos, han tenido que contratar a una persona para que la cuidara. Porque, efectivamente, es que es eso, tienes familiares, pero sales a las 7 de la mañana para trabajar y regresas pues cuando regreses por la tarde.
No puede. En fin, pues nada, que está complicado lo del asunto de las residencias, sobre todo por encontrar plaza para quien la necesita.
Claro.
¿Que luego vuelves?
Pues luego, bueno.
Venga, pues hasta luego, Carmen.
Hasta
gracias.
Luego.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por 6º año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. Este viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo-Real Oviedo. El sábado, desde las 4, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 10 y 40 minutos de la mañana, ya saben, continúan en este programa. Buenos días, Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ya saben que nosotros en este programa, de lunes a viernes, entre 10 y media y 11 aproximadamente, tenemos un tiempo para hablar de salud. Y para hablar de salud, contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Está escuchando lo que yo?
Sí, la musiquita.
No, la musiquita es otra musiquita, había como un toc-toc, mira.
Ah, ahora sí, ahora sí, claro, ahora sí.
Es que Juanjo Ceballos está al quite siempre.
El maravilloso sonido del bud-dup que hace el corazón.
¿Cómo haces tú el corazón?
Sí, bud-dup.
¿Bud-dup?
Entonces, vamos a ver, oye, no te rías, no reíros.
Me río de lo que me hace gracia.
Ya, pero que tiene que hacer bud-dup el corazón.
Sí,
porque
pero
como
así...
no haga bud-dup. Hay un chiste muy malo, muy malo, muy malo de UBI, que dice, entra un paciente nuevo en una UBI, y había otro paciente, dice, oye, mira, aquí solamente hay una cosa importantísima, que aquí tienes un aparatito que va latiendo y va metiendo ruido. Dice, mira, si ese aparatito deja de funcionar, empieza a hacerlo tú con la boca, porque viene aquí un tío y te empieza a dar guantazos en el pecho y tú no veas, ¿no? Entonces es un chiste muy malo. Vamos a hablar hoy del corazón. Entonces, para quitarle un poquito de hierro al tema cardíaco, quería empezar con este chistecito médico, ¿no? Bueno, vamos a hablar del corazón, que es un músculo. ¿Qué tamaño tiene el corazón? Bueno, pues puede ser un puño, el puño cerrado de la persona que lo tiene. ¿Y cuánto pesa nuestro corazón? Pues hombre, pesa un poquito menos el de la mujer que el del varón, pero entre 200 y 425 gramos, podríamos decir. Pero mira, una curiosidad. ¿Sabéis cuál es el corazón, el animal que tiene el corazón más grande? Es un mamífero. Y es
una ballena.
Exactamente, ahí estamos, pues, la ballena.
Mucho más grande, el corazón más grande, ¿no?
Hombre, claro, la ballena azul. 680 kilos puede pesar el corazón de la ballena azul. El tamaño de ese corazón es como si fuera de un coche pequeñito. Y la altura sería como el de una persona humana. Ese es el corazón de una ballena. Nosotros tenemos un poquito menos de tamaño, pero es muy importante de que funcione.
Me ha hecho,
¿no?,
mucha ilusión, para una que me sé, porque todo el día me pasa la vida la gente preguntándome cosas que no me sé. Así que me ha gustado.
El corazón es... tenemos que mimarle, tenemos que cuidarle. Late en torno a 80 veces por minuto. Esto significa que viene a latir unas 100.000 veces al día. Y a lo largo de nuestra vida se calcula que unos 3.000 millones de veces tiene que latir nuestro corazón. Claro, el corazón es complejo, este músculo. Tiene arterias que le nutren, las coronarias, que se llaman así porque abrazan al corazón como si fuera una auténtica corona. Tienen que estar limpitas. Al músculo tenemos que mimar, no abusar de la sal, para que no trabaje mucho y no tengamos un cuadro de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Es decir, que al corazón hay que mimarle, porque, oye, nos interesa mimarlo, ¿eh? Porque como se enfade, se cabree y deje de funcionar, las vamos a pasar mal. O sea, eso es una cosa que también tenemos clara. Y para hablar de todo ese tema tenemos un libro maravilloso, que es La salud de tu corazón, ¿no? Y tenemos aquí un matrimonio que salva corazones.
Arregla corazones.
Y arregla corazones.
Sí, que son los autores de este libro, que cuyo prólogo lo hace el doctor Valentín Fuster. Y bueno, y están con nosotros. Se trata de Leticia Fernández Friera, dirige la unidad de imagen cardíaca en el grupo Hospitales HM de Madrid, y además dirige la unidad de cardiopatía en la mujer en dicho hospital. Es profesora de la Universidad CEU San Pablo y dirige múltiples cursos formativos en su área. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Es solamente la mitad. La otra mitad, autor del libro, es Jorge Solís, que, en fin, que es su compañero de vida también y profesional, es el director del área de cardiología no invasiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y de la unidad de valvulopatías de este hospital y en el Hospital Universitario HM Montepríncipe, así como colaborador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, doctor por la Universidad CEU San Pablo, con la calificación cum laude, y profesor en la Universidad Complutense y en la Universidad CEU San Pablo. Así que estamos ante dos auténticas
Después de haber dicho eso, si quieres dejo los cascos, me voy.
Y nos podemos ir todos.
A mí si queréis que me dé un infarto algún día, que sea hoy.
Sí, no me voy a disfrutar.
No, bienvenido, bueno, muchas gracias por hacer hueco en seguro vuestra apretada agenda. Y sobre todo porque el libro puede pensar, después de leer sobre todo, contar a Lipio todo vuestro currículum, o parte, porque seguro que no le ha dado tiempo a todo, uno puede pensar, bueno, esto no hay quien le meta mano, porque no lo voy a entender. Al revés, es algo que de lo que trata es de acercar el corazón, que es un motor realmente de nuestro cuerpo, a la gente para que lo entienda, didáctico, ameno, sencillo, claro. Esa era vuestra intención, me imagino.
Esto es justo nuestra intención, ¿no? Para nosotros es muy importante que hacemos parte de nuestra actividad la parte clínica, de ver pacientes, estar con ellos, curarles, tratarles. Una parte es la investigación, pero creemos que una parte vital es la divulgación. Es decir, tenemos que llegar sí o sí a la sociedad, al ciudadano, para trasladar todo lo que hacemos y que de alguna forma nos entienda nuestro día a día, que es importante que sea así, ¿no? Por lo tanto, hemos intentado todo esto plasmarlo en el libro. Hemos estado durante 2 años, básicamente, metiéndonos un poquito en la cabeza también del paciente, nosotros, o sea, un poco realmente bajar nuestro nivel para que nos entiendan, ¿no? Ha sido relativamente fácil para nosotros porque ya lo hacemos en la práctica clínica diaria y a nuestros pacientes, bueno, pues una de las virtudes que tenemos y, digamos, una medallita que nos podemos poner es esa relación con el paciente que tenemos, pues es muy cercana y le intentamos explicar todo, ¿no? Y todas esas cosas que hacemos en la consulta, por ejemplo, pues está plasmado en el libro, básicamente, ¿no?
Sí, como dice Jorge, nos ha ayudado mucho todas las preguntas que te hace el paciente en la consulta, ¿no? Claro. Las curiosidades, saber lo que tienen que hacer, saber qué cosas son malas para el corazón. E hemos intentado hacer fácil lo difícil, ¿no? Que es un músculo, pues, complicado, que hay que cuidar, solo tenemos uno. Y a veces no se sabe cómo hacerlo o cómo se puede empeorar, ¿no?, nuestro corazón. Intentamos en el libro que eso lo entienda todo el mundo.
Y este libro es muy importante. Es muy importante porque explica el funcionamiento del corazón, explica cómo es el corazón. Y el paciente tiene que saber, para cuidarse tiene que conocer bien el organismo. Esto es una cosa que está clara y hay que explicárselo clarito. Hay que explicárselo muy clarito para luego poder esta persona o este paciente cuidarse, ¿no? Y esto es lo que vosotros hacéis, explicáis lo que es el corazón y luego habláis de los trastornos y cómo prevenir la enfermedad. ¿El corazón es tan complicado como decimos los médicos? ¿Es tan complejo el corazón?
Es complejo, pero hay que hacerlo fácil. Hay que hacer que los pacientes entiendan qué partes tiene el corazón. Si uno no sabe cómo es su corazón, no sabe cómo puede enfermar. Entonces tienes que saber lo que es normal, cómo puede enfermar y cómo puede prevenirse, ¿no? Hay distintas partes que es importante en el corazón: el músculo, las válvulas, las arterias, y eso hay que diferenciarlo, y eso es relativamente sencillo, porque la gente a veces tiene un problema del corazón y lo mezcla todo con un infarto, con las arterias, las arritmias. Entonces intentamos estructurarlo en la segunda parte, que es la esfera de la enfermedad del libro, en cada una de las estructuras grandes del corazón, que eso es relativamente sencillo. Lo que pasa que cómo se engrana todo, el funcionamiento de cada una de las estructuras, eso es lo que es un poquito más difícil de entender, pero hay distintos niveles, desde el básico, que es el que intentamos transmitir en el libro, hasta niveles básicos que hacemos en la investigación, que eso ya es un poquito más complejo y hasta a nosotros nos cuesta a veces entender los mecanismos moleculares.
Oye, pregunta.
No, que decía que ha apuntado Leticia ahora mismo como dos esferas del libro, ¿no? La salud, la enfermedad, y luego hay una tercera más, que es ciencia.
La esfera de la ciencia. Para nosotros y en nuestra carrera ha sido fundamental la figura del mentor. El mentor es una persona que te ayuda, que te guía, que te motiva, que cada día te da ilusión, y eso es nuestro motor de trabajo realmente, y es el motor de haber hecho este libro. En mi caso, Valentín, el doctor Valentín Fuster, y en el caso de Jorge, el doctor Carlos Durán, los que te promueven a hacer este tipo de actividades o de proyectos, ¿no? Queríamos destacar la figura del mentor y la investigación. ¿En qué consiste la investigación y por qué cardiólogos clínicos hacemos investigación? Y la investigación traslacional, la conexión entre los biólogos y los médicos y que es posible, ¿no?
No, vamos.
Ha dicho también que ya no tiene nada que añadir. Ha puesto una cara de ella, lo ha dicho todo, Leticia.
Tenemos que estar muy orgullosos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que es un centro que tenemos en Madrid, donde los dos trabajamos y hacemos investigación, donde poquito a poco intentamos avanzar en todas esas incógnitas y donde no llega la cardiología. Y eso lo tenemos en España, es prácticamente el mejor centro en Europa y mundial. Viene gente de Harvard. Y la verdad que están fascinados. Entonces, esa esfera, esa parte del libro, queríamos pues comunicársela a la gente, transmitiendo la figura del mentor, que es la investigación, y el cardiólogo como investigador también, ¿no? Uh-huh.
Y luego esto lo enlazamos un poquito también, siempre va de la mano lo que es toda la ciencia con la docencia. Es decir, también cada vez dedicamos más tiempo a transmitir lo que sabemos a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental que entiendan, sí, todo el mundo cuando eres estudiante de medicina estás con tus libros, pero que hay muchísimo más, ¿no? Y que se tiene que meter ya desde muy pequeñitos en la investigación, ¿no? Y enseñarles todo esto tiene que estar, digamos, mezclado y de forma natural cuando lleguen a la residencia de cardiología, bueno, de cualquier otra de medicina, pues que tengan un poco el chip de investigar también y de docencia y la parte del paciente. No tiene que ir todo de la mano, básicamente.
Todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro organismo y para cuidar nuestro corazón. Sabemos que hay que hacer ejercicio, que hay que movernos, que hay que evitar, prevenir la obesidad.
El tabaco.
Bueno, lo iba a decir, pero ya lo has dicho tú, Begoña.
Para además, lo de tabaco es que, ¿no?, da igual de lo que estés hablando. Da igual que venga un otorrino. Que... bueno, hoy con los cardiólogos ya ni te cuento.
Pero es que es así, Begoña. O sea, que el tabaco afecta absolutamente a todo. Entonces, sabemos la alimentación que tenemos que seguir para que la arteria coronaria nos obstruya, en fin, lo sabemos todo. Pero ¿cómo logramos o qué es lo que hay que hacer para concienciar a la población en general de que esto es así y que el corazón cuando avisa es que a lo mejor ya llegamos un poquito tarde cuando nos empieza a dar avisos? Y para no llegar ahí, para prevenir la enfermedad cardíaca y cardiovascular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Yo creo que, sí, si me permite, Leticia, sí. No, yo creo, voy a volver otra vez al mismo punto. Para nosotros es clave la divulgación, es que es clave. Es decir, nosotros tenemos que pensar como cardiólogos o, bueno, otra especialidad, que tenemos al paciente un tiempo determinado delante de nosotros. Intentar convencerle de que coma bien, de que no fume, de que no haga, y que lleve una vida cardiosaludable en 15, 20, 30 minutos es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces creemos que tenemos que trabajar un poco de la mano todos, ¿eh? Porque si no, o sea, no podemos vivir en campos totalmente separados. Por eso el trabajo que hacéis aquí todos los días, en media hora, hablar de esto, para mí es una forma de cerrar el círculo y que la gente empiece a concienciarse. Muchas veces se lo dice incluso el cardiólogo en la consulta y bueno, pues dice, bueno, vale, venga, ya hasta la siguiente, ¿no? Pero sin embargo, que salgamos aquí en la radio y que lo compartamos con vosotros, para mí de verdad que es clave. Podríamos estar hablando de diferentes medidas y tal, ¿no? Y luego también yo creo que siempre intentar globalizar todo esto, ¿no? Pues muchas veces los gobiernos van a tener muchísimo que decir, ¿no? Intentar también estar concienciados con todo esto, lo importante de la salud, el gasto económico que supone, ¿no? Entonces todo eso otra vez más volvemos a englobarlo y hay que verlo siempre en conjunto, ¿no? Un poco.
Sí, y bueno, aparte de las medidas gubernamentales y de la difusión a nivel individual, ¿no? Que cada uno sea consciente de que le puede pasar a uno mismo. Siempre parece que es la primera causa de muerte en el mundo, pero que es a otros, ¿no? Pero que a uno mismo le puede pasar y que tenemos que mantener ese estado de salud que tenemos ahora. Porque
es la primera causa de muerte en el mundo.
Es la primera causa de muerte y además es la primera causa de muerte en mujeres.
Enfermedades cardiovasculares.
Sí. Primero que el cáncer de mama, que eso también es muy importante porque las mujeres no somos conscientes de que a nosotros también nos ocurren infartos.
Y además nos creemos que con el tema de la época fértil estamos súper protegidas, pero claro, luego llegamos y nos igualamos, ¿no?
Sí. Hay muchos factores de riesgo, lo que definimos como riesgo cardiovascular, que son evitables. O sea, es decir, hay una serie de factores que es que están ahí, la genética, y de momento no podemos hacer nada, pero sin embargo hay otros factores que podemos variarlos, los podemos cambiar, los podemos eliminar de nuestra vida. Ya los hemos tocado, hemos hablado de la dieta, hemos hablado del colesterol, hemos hablado del ejercicio, hemos hablado del tabaco. Esos que son factores de riesgo cardiovascular, pero son dependen de nosotros, o sea, nosotros podemos eliminarlos, entonces reducimos muchísimo ese riesgo, ¿no? Y esa muerte por enfermedad cardiovascular, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y simplemente no es que en enero, ahora que ya pasamos de año, no voy a ser magnífico, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, sino pequeños retos semanales de decir, bueno, esta semana pues me voy a tomar una pieza de fruta a media mañana. O esta semana voy a intentar los jueves, o sea, objetivos muy precisos, salir a caminar media hora, ¿no? Y poquito a poco vamos sintiéndonos mejor y vamos cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Porque si no, esos retos inalcanzables,
de metas,
eso no se consigue.
Asequibles, que se vayan a cumplir, porque si te la pones tan alta que al final no lo haces, dices, bueno, pues entre eso y esto, pues no hago nada y ya está.
Claro, incluso en grupo, hay mucha terapia en grupo para prevenir las enfermedades cardiovasculares, porque incluso nuestros hijos, mamá, no fumes. A veces incluso si uno no tiene fuerza para hacerlo, el entorno también nos puede ayudar, salir a correr en grupo, hacer el deporte que nos gusta.
¿Es absolutamente necesario reducir el consumo de sal? Pregunto.
Sí, totalmente. Claro. Sí,
porque hay muchas personas que dicen, no, ya es que la sal, que el sodio es necesario, que el cloro, sí, pero en cierta cantidad, ¿no? El abuso de la sal conlleva riesgo cardíaco, de hipertensión y, por lo tanto, de insuficiencia cardíaca, ¿no?
Esto es justo. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que nos vamos a comer ya vienen con algo de sal. Mm. Lo único es que no va a tener nada de sal cuando estamos en el hospital, y lo que nos dan, la comida que nos dan en el hospital no tiene absolutamente nada de sal, pero cualquier comida ya procesada un poco tiene sal, ¿no? Nosotros lo que intentamos, y lo mismo, objetivos un poquito más o menos claros, es decir, empezar con quitar el salero encima de la mesa.
Perfecto,
¿no? Cuando comemos,
perfecto, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Quitar de la mesa y de los restaurantes.
Sí, claro.
Hay que quitar el salero.
Esto. Y luego ya eso es, y luego, bueno, la comida con la que podemos echar un poquito. Nosotros, por ejemplo, yo me he criado siempre, en mi familia tengo historia de hipertensión arterial, y vamos, en nuestra casa no existe la sal, o sea, no vas a buscar la sal y no hay. No hay.
Entonces, uno se acostumbra, porque yo sí que
en vuestra casa no hay sal, nada.
No, yo no soy asturiana y en mi
casa. Tu madre renegará.
Sal, y si no tenía sal, no sabía nada. No, pero ahora me acostumbré. No, sí, al principio no podía, me sabían fatal la tortilla de patata y la sopa. Pero luego te acostumbras. Y la verdad que lo
maneras,
que
hay con el tema de la sal, hay muchas veces que, bueno, el salero es fácil identificar, la sal que viene en un salero, pero toda esa sal oculta que está, lo que estaba también comentando, ¿no, Jorge?
Sí,
un poco,
por ejemplo,
de, pues eso.
En el pan, todos los platos precocinados, los embutidos. Entonces, al día, contando con la externa y la que está contenida en los alimentos, no deberíamos superar la cucharilla de sal, por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, una cucharilla de sal al día, sumando todo. O sea,
y no,
que es que
y estamos en la media de cuánto, de
pues de 15 gramos al día, y se debe a tomar
España,
dos.
Sí, sí, bueno, España es un país que multiplica por mucho el consumo de sal. También hay otro tema que me gustaría preguntaros, que es controvertido, es el tema del café. Sobre el café hay mucha investigación, mucho trabajo, mucho estudio. En un principio los médicos, años 70, años 80, fuera café, en cuanto tenías problemas de hipertensión. Pero esto ha cambiado en la actualidad.
O sea, nosotros realmente en paciente, no vamos a hablar ni paciente, vamos a hablar primero de la prevención. O sea, no le podemos prohibir a nadie el café. O sea, no se ha demostrado que sea. Es como tú decís, tomas tus cafetitos todos los días por desayunar, a lo mejor sí que es un poco, pues lo que nos estábamos un poco todos, no hay ningún problema, la verdad es que no. Luego en pacientes que a lo mejor tienen una patología más avanzada del corazón, en principio pues tampoco, a veces se recomienda descafeinado. Donde a lo mejor hay cierta limitación en pacientes que tienen arritmias, que notan palpitaciones, pues hombre, el café sabemos que un poco acelera, ¿no? Con lo cual le decimos, mire, pues no tome café, lo toma descafeinado o tome menos, ¿no? Pero vamos, la práctica clínica es raro que a alguien le prohibamos el café, básicamente, ¿no?
Sí, cada vez la tendencia es más hablar de estilos de vida, ¿no? De hábitos de vida cardiosaludables. No fijarse tanto uno si toma una galleta de chocolate o un café o hoy me he pasado de comida, ¿no? Sino el entorno en global. ¿Qué alimentación llevas? ¿Qué ejercicio llevas? ¿Cómo están tus factores de riesgo? Revísalos periódicamente, no tan puntualmente, salvo la sal, que eso sí que es drástico. Estilo de vida y hábitos de vida que lleva un individuo.
¿Y el vino?
Y el vino en su justa medida.
Es que claro, está hablando de estilos de vida, y es verdad que el estilo de vida, un vino tinto de calidad, va asociado a un estilo de vida normalmente que cuidas más, ¿no? Que...
Claro, sí, una copita de vino es cardiosaludable. O sea, hay estudios muy controvertidos, algunos sí, algunos no, incluso también con la cerveza, pero es el conjunto del día a día que vida lleva el individuo y que alimentación. Pues el café.
El vino es unas preguntas más que más nos sí. preguntan, ¿no?
Sí. Claro.
Entonces nosotros siempre para una medida decimos que son dos dedos así, no, no me sí. Entonces, no, y la, pues oye, bien.
¿Y el estrés es un factor de riesgo cardiovascular? Claro. También un tema controvertido porque hay trabajos
claro.
que dicen que sí, otros dicen que bueno, que ya veremos. ¿Es un riesgo, es un factor de riesgo el estrés?
Claro, clásicamente no es un factor de riesgo individual, sino que lo mismo, ¿no? Engloba patrones de vida. La gente que está estresada come peor, hace peor ejercicio, come entre horas, toma más café, bebe más. Entonces, es muy difícil saber el impacto de cada parámetro directamente en la enfermedad cardiovascular. Mm-hmm. Pero sí.
Nos hemos quedado cortos, ¿eh? Nos ha
pues,
faltado tiempo.
Vamos a hacemos una cosa. Como ahora es tiempo de información aquí en Onda Madrid, a las horas en punto, os podéis quedar hasta que pase el boletín, son cuatro minutitos, y rematamos la faena un poquito después.
Fenomenal.
Y seguimos preguntando algunas cosas que son interesantes.
Fenomenal.
Venga, pues vamos ahora con la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil registra hoy de nuevo la nave en la que se localizó el cuerpo de Diana Keren Rianxo en A Coruña. Una nueva inspección ocular solicitada por la acusación particular y en presencia del abogado de los padres de la joven madrileña. Mientras tanto, según el informe preliminar de la autopsia, Diana Keren murió estrangulada. El documento no especifica si se ha producido o no agresión sexual. Se necesitan nuevas pruebas forenses para determinar esta posibilidad. Más asuntos de este jueves. Empiezan las declaraciones en el Supremo. El juez Pablo Llarena interroga al exconseller de Interior de Cataluña, Joaquim Font, y a los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Declaraciones en el marco del sumario abierto por el proceso hacia la independencia, tal y como ellos habían solicitado. En el Supremo continúa Lupe Ortiz. Lupe, adelante.
Cerca de una hora dura ya la declaración del líder de ANC, Jordi Sánchez, comparece ante el juez Pablo Llarena, que le atribuye haber contribuido a las explosiones violentas producidas en la Consejería de Economía en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, alentando a las cientos de personas allí concentradas a impedir los registros de la Guardia Civil. Se le investiga por rebelión, sedición y malversación. Es el primero de los tres que van a declarar hoy aquí en el Supremo. Los otros dos, Jordi Cruxart y el exconsejero Joaquim Forn, aguardan turno en los calabozos de la Audiencia Nacional. Mientras, fuera del tribunal, políticos soberanistas se concentran, entre ellos el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, que no confía en que lo que digan ante el juez sirva para que este acuerde su puesta en libertad.
No deseamos otra cosa que equivocarnos, pero debo decirles que somos pesimistas. Atendiendo al hecho de lo que ocurrió hace pocos días en relación a Oriol Junqueras, entonces ya dijimos que a la figura del preso político se le añadía la figura del rehén.
Referencias también a la búsqueda de fórmulas para investir presidente a Carles Puigdemont. A ello se ha referido Tardà, también lo ha hecho la diputada Marta Pascal, que está convencida de que lograrán hacerlo.
Más asuntos. Elena Salgado, vicepresidenta económica del gobierno de Rodríguez Zapatero, comparece en la comisión del Congreso que está investigando la crisis financiera. Salgado ha defendido, entre otras cosas, la reforma del artículo 135 de la Constitución en el año 2011, el trabajo de su gobierno para preservar el futuro de España, pero también Salgado ha reconocido errores en la gestión de la crisis. Cámara Baja, Noelia Antoria.
La ex vicepresidenta económica admite que su gobierno pudo cometer errores, pero que el objetivo del Ejecutivo Zapatero fue proteger a España de un rescate. Asegura que cambiar el artículo 135 de la Constitución, que obliga a pagar el déficit antes de gastar en políticas sociales, fue un acierto.
El coste de esta medida en términos sociales, quiero señalarlo aquí, fue nulo en comparación con las alternativas que planteaban las autoridades monetarias.
Salgado ha valorado la transformación del sector financiero en España desde la crisis, que ha calificado de impresionante.
Recuperamos la actualidad local. En Onda Madrid, el consejero de Educación ha calificado de anacrónico el documento enviado a los docentes de los centros Juan Pablo II de Guadarrama y Alcorcón, ambos pertenecientes al mismo propietario, a la Fundación Educatio Cervantes. Una circular en la que se pide a las profesoras que potencien la feminidad en su forma de vestir, destacando que es una cualidad destacada en la mujer. Rafael Van Grieken. Onda Madrid.
Mi opinión personal, pues evidentemente es que ese texto es un anacronismo. Ahora, yo lo que estoy haciendo es gestionar o intentando gestionar de la mejor manera posible la educación madrileña, y eso lo tengo que hacer en base a normativa. De acuerdo a esa normativa, si esto incumple o no incumple, como para que esto tenga repercusiones o no tenga repercusiones con respecto, por ejemplo, al concierto educativo. Lo tienen que hacer funcionarios especializados, como es el caso de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid. Y ellos son los que van a coger y van a determinar esto.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues continuamos encontrando bastante tranquilidad en los principales accesos y salidas de Madrid y también en la red secundaria de carreteras. La circulación es cómoda y fluida en toda la red viaria. Únicamente encontramos alguna pequeña complicación en la M45 a causa de unas obras que se están realizando en esta vía a partir del kilómetro 2 en dirección a la carretera de Barcelona. También les recordamos que van a encontrar nieve en toda la zona de la sierra, especialmente en la M611 al paso por Miraflores de la Sierra, pero que de momento continúa sin ser necesario el uso de cadenas.
Completamos información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos a esta hora un buen tráfico en el casco urbano, en los distritos céntricos, que son los más activos a media mañana. Tan solo vamos a destacar el área de Plaza de España, Gran Vía, con una circulación algo más incómoda y muy cerquita, por supuesto, la subida por la calle de Alcalá. En la M30 predomina la fluidez y en los accesos de entrada y salida sin problemas.
Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormen. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Continúan en Buenos Días Madrid, en esta antena que es la suya, Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Nosotros estábamos hablando de salud y lo estábamos haciendo con dos auténticos expertos, con Leticia Fernández Friera y con Jorge Solís, que han escrito el libro La Salud de tu Corazón, prologado por Valentín Fuster. Hablando de, pues, no solamente de la importancia de la prevención, de hablar de cómo es el corazón, cómo funciona para aprender a cuidarlo, también cuando tenemos la enfermedad. Yo les quiero preguntar una cosa que creo que es muy sencilla, pero no sé si es tan fácil, porque tenemos mucha información, pero en fin, sigue siendo la primera causa de muerte en los países desarrollados. Y eso significa que aunque sabemos lo que hay que hacer, no lo hacemos, no lo ponemos en práctica. Cuando acude un paciente ya con enfermedad cardíaca a vuestra consulta, ¿cuál es esa recomendación o ese consejo que de verdad sabéis que cumplen, o el que más cumplen de todo aquello que le decís?
Yo creo que depende. Sí, bueno, depende del paciente que se nos acerque, ¿no? Porque hay gente que viene, ha tenido un pequeño susto, que se ha quedado en nada. Entonces, en ese momento nosotros lo utilizamos mucho para, de una forma siempre positiva, ¿eh? Eso es muy importante, inculcarle los cambios que tiene que hacer, sobre todo vida cardiosaludable. Entonces, y que se tiene que hacer cada día de una forma natural, que no supone restricciones. Eso es un poco, se lo podemos decir de muchas formas, pero eso es el mensaje que se tiene que llevar clarísimamente. Luego, una persona que está un poquito, que tiene problemas serios de corazón, pues tendremos que ir poniéndole determinadas limitaciones en función, básicamente, de la patología que tenga. Pero siempre en positivo, diciéndole, si hacemos esta restricción, nos vamos a evitar determinados problemas, ¿no? Es un poco la forma que tenemos. Y bueno, y cada paciente tiene, bueno, pues tienes que intentar captar cómo es cada uno y tienes unos minutos para, básicamente, transmitirle toda esta información, ¿no?
Sí, tiene que haber mucha psicología en la consulta, ¿no? Y individualizar, como dice Jorge, quién viene y qué síntomas tiene, ¿no? En distintos niveles. Hay gente que es aprensiva, entonces tienes que intentar bajar el tono de su situación de estrés. Hay gente que viene más grave y tienes que ir poco a poco mentalizándole que su vida tiene que ir cambiando.
Uh-huh. Y en ese sentido, por vuestra parte, por parte de los profesionales, ¿convendría ser más agresivo en la prevención, en lo, todos
totalmente,
los mensajes de prevención?
Totalmente, es la clave. Sin prevención no vamos a evitar las enfermedades cardiovasculares, está claro, porque uno cuando está bien es cuando hay que cuidarse y mantener esa salud. Cuando ya estamos mal, no está todo perdido y hay que ser positivo, pero no vamos a volver a estar bien. O sea, no ya. Hay regresión de la enfermedad cardiovascular brutal, a lo mejor individualmente, pero en general es un proceso evolutivo. Entonces, cuanto más retrasemos la aparición de aterosclerosis o de cualquier otra enfermedad, o incluso lo frenemos, pues mejor, es la solución.
Sí, sí, además nuestro corazón es muy, muy agradecido. Sí. Cuando le mimamos, cuando le cuidamos, pues se porta muy bien el hombre. No se cansa, no aparecen taquicardias, no nos ahogamos, no tenemos problemas en general, ¿no? ¿Qué síntomas puede dar un corazón que nos empieza a indicar de que algo está ocurriendo, que algo está sucediendo? Sí. ¿Qué síntomas da?
Normalmente a nosotros se nos acerca a los pacientes, básicamente el síntoma principal muchas veces es que se cansa. Ese fue ser el cáncer, lo que nosotros llamamos disnea. Entonces el paciente llega y dice, es que antes hacía una vida, hacía deporte, hacía una serie de cosas, una vida activa y no llego, ¿no? Ese es uno de los principales síntomas. Otro síntoma es que realmente de alarma y tenemos que estar seguros de por qué viene, hace un diagnóstico fino, por decirlo así, es cuando viene con dolor en el pecho, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo tenemos en la cabeza y que a lo mejor nos puede asustar un poquito más, ¿no? Más que nos cansemos, porque el día a día, bueno, la actividad que hagamos lo puede justificar con eso, pero es el dolor. Y otra vez también se nos acerca porque no tienen como palpitaciones, ¿no? Esas son, yo creo, las tres cosas por las que más se acercan a una consulta de cardiología, ¿no?
Y esa última, la de porque cansancio claro. Asociado a eso, pero la de las palpitaciones siempre indica una patología.
No, siempre, no. Hay que revisar pues que el corazón funciona bien, que no hay circuitos alterados en el corazón, la frecuencia del ritmo de los latidos de la persona, cuando aparecen esas sensaciones, esas palpitaciones también es importante. Entonces hay muchos parámetros y algunos te indican que no tiene motivo de preocupación y otros sí.
Y hay una cuestión que me gustaría también preguntaros, es el tema de la mujer y el corazón, porque a la mujer le da menos importancia, parece ser, a los síntomas cardíacos. Tarda más en acudir al médico, tarda más en acudir a urgencia cuando tiene un infarto de miocardio, considera que una opresión precordial pues no crea mayor no tiene mayor importancia. ¿Esto por qué es así?
Sí, porque clásicamente parece que el infarto y las enfermedades cardiovasculares eran de hombres, ¿no? Entonces, la mujer realmente no es consciente de su vulnerabilidad y que a ella también le puede pasar, igual que se rompe un pie o tiene palpitación o tiene pues algún cáncer de mama o lo que sea, pues también puede sufrir enfermedad cardiovascular. Y en general la mujer tiende a ser más sufrida que el hombre, entonces aguanta más, no identifica los síntomas. Hoy no me viene bien, bueno, lo dejo para mañana. Estamos cuidando de todo el mundo menos de nosotras mismas. Entonces llegas a la consulta más tarde y el corazón pues está más deteriorado, ¿no? Es un cambio cultural el que tenemos que hacer.
Y especial cuidado a la mujer a partir de la menopausia, obviamente, a partir de los 45.
Cuando ya no nos protegen los estrógenos.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con la información. Si quieren saber más, pues es muy sencillo. Se cogen este libro, La salud de tu corazón, de que dice prevenir, curar, investigar, lo que nos han comentado hoy aquí nuestros invitados. Y como es muy sencillo, se lee pues rapidito. Así que es un buen libro de consulta y un buen libro para tener a mano, para explicar y para hacer, sobre todo, prevención, que es la mejor manera de evitar las enfermedades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Toda la suerte del mundo en el ámbito, en fin, literario de vuestra escritura, en el ámbito investigador que lo hacéis y asistencial. Muchísimas gracias, y esperamos teneros aquí de aquí a poquito.
Cuando queráis.
Fenomenal. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien.
Genial, por repetirnos otra vez.
Bueno, doctor, muchas gracias. Venga,
gracias.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 13 minutos de la mañana, y hoy en esta música saben que vamos a hablar de actualidad, y hoy la actualidad también pasa por sucesos. Serafín Giraldo, bueno, él es portavoz del Sindicato Independiente de Policía, pero yo ya casi te puedo presentar como medio colaborador, porque ya vienes aquí y es un placer tenerte, porque sabemos que nos vas a contar las cosas mucho mejor, de alguna manera, pero con delicadeza, pero con detalles, que es de lo que nos interesa. Y hoy, nos lo comentaba Nieves Ortiz a primera hora, hay novedades en el caso de Ana Kerr. Hablamos de, bueno, poco a poco van sabiéndose detalles de la autopsia, pero hay un aspecto que yo no tengo muy claro, y es si la autopsia ha descartado el que haya habido agresión sexual, o es que no puede decir, no puede certificar que la haya habido.
Sí, la pregunta es muy buena, porque están corriendo muchos rumores de entrada. Muchísimas gracias. No, siempre el placer es mío estar aquí con vosotros. Sí, tenías razón, o tienes razón. La autopsia, se están lucubrando muchas cosas a través de los medios de comunicación y demás. La autopsia no va a ser concluyente. Y este es el primer aspecto que quiero dejar bien claro. En la autopsia aparecerán términos como lesión compatible, como posibilidad de, en definitiva, la autopsia no va a determinar si una agresión es de un tipo o una agresión es de otro, si hay un homicidio, si hay un asesinato. Sencillamente va a establecer unos datos, que estos datos serán perfilados ante un juez, y es ese juez el que determina si hay o no homicidio, si hay o no agresión sexual. Por tanto, lo que sí parece evidente, o si, de las primeras evidencias de la autopsia, es que hay un estrangulamiento. Esto permite tres conclusiones. La primera de ellas es que el autor de los hechos, el chicle, miente. Miente cuando dice que la atropella. Miente porque este estrangulamiento supone que la persona no muere por el atropello, sino muere por la acción directa de él. En segundo lugar, la autopsia no ha presentado evidencias de agresión sexual. Y esto es lógico, y lo digo así, es lógico porque la autopsia no ha concluido. Uh-huh. La autopsia tiene dos partes, un reconocimiento físico, y en segundo lugar, se extraen del cadáver líquidos y partes blandas que serán analizadas a posteriori en un laboratorio. Si estos líquidos o partes blandas contienen ADN del autor de los hechos, del presunto autor de los hechos, se supone o presupone, o es elemento indiciario, de que existe una agresión sexual, con lo cual a día de hoy todavía no hay nada concluyente. Se van aportando indicios poco a poco, y cuando termine definitivamente la autopsia, estos indicios, bueno, serán muy importantes, pero no concluyentes. Y esto quiero dejarlo bien.
Y luego no se descarta.
Efectivamente.
Hasta lo que sabemos hasta ahora, no se descarta.
Ese es otro término que utiliza la autopsia. No se descarta que es compatible con, y estos términos hay que perfilarlos luego en el juicio.
A mí, de todas maneras, Serafín, vosotros, los policías, a lo mejor estaréis más acostumbrados, me alucina que este señor, el chicle, haya podido ir cambiando su declaración, un poco adaptándola, porque ahora de repente dice que no, que lo del accidente que no ha sido así.
Claro, y es algo, yo lo veo lógico, o sea, y es algo...
Pero lógico, él está intentando salvar el culo, con perdón, como se suele decir, pero no sé si que eso, o sea, a mí lo que me alucina no es que él lo haga, sino que se le consiente, que se le dé por bueno, ¿no?, el cambio.
Sí, claro, ese es otro de los matices que quisiera establecer. Las declaraciones estas se hacen para corroborarlas o no corroborarlas con la autopsia. En definitiva, muchas veces la molestia, y lo digo así, entre comillas, la molestia de tomarle declaración es para que él afirme cómo han ocurrido los hechos, y muchas veces lo que se hace a través de la autopsia es desmentir estas afirmaciones. Por ejemplo, él en un primer momento dijo que la había atropellado. La autopsia desmiente esta afirmación si no existen restos de atropello, como puede ser una fractura en los huesos de las piernas. En definitiva, siempre se toma declaración antes de efectuar la autopsia, y es la autopsia la que corrobora o no corrobora esa declaración, porque hay muchas indicios a los que la autopsia no puede llegar.
Claro, pero si de repente él dice esa primera declaración, mire, es que yo la he atropellado por accidente, ha sido un accidente, no se me puede, y luego de repente la autopsia pues eso, evidencia que es imposible que haya sufrido un atropello porque no tiene el golpe propio de un atropello, y dice, es que no era un atropello, era otra cosa. Y eso vale, o sea, no le va a pesar.
Este es el juego de nuestra legislación. En definitiva, él tiene derecho a defenderse mintiendo, porque precisamente es un imputado y es el juego de nuestra legislación. Sencillamente lo que hace la policía, lo que hacen los forenses es desmontar muchas veces lo que estas personas, las coartadas que estas personas, en definitiva, estos autores de hechos, aportan. En este caso, pues se está tratando de desmontar a través de la autopsia y a través, en segundo lugar, de las labores de investigación. Hoy, en estos momentos, se está realizando un registro, en estos momentos, una inspección ocular de la nave, con agentes y con perros, y subrayo lo de perros especializados. ¿Qué se busca? Pues se busca sobre todo vestigios, indicios de un posible forcejeo entre el autor confeso de los hechos y la víctima.
Lo que pasa es que ha pasado ya cuánto tiempo.
Han pasado 500 días, pero aún así lo tenemos que intentar. Y el problema que también tenemos es que estas pruebas, muchas veces en la vista oral, en el juicio oral, pues son declaradas no nulas, pero bueno, son declaradas que no se llevan...
Que no sean concluyentes.
No son concluyentes tampoco, porque quiero recordar que esta nave pertenece a una agencia, o una agencia es la que está tratando de vender esta nave, y esta nave ha sido limpiada en esos 500 días. De hecho, él manifestó que la ropa de la víctima la había quemado dentro de la nave, y posiblemente estos vestigios ya no queden, precisamente porque esta nave fue limpiada.
Claro. Hoy, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, bueno, la figura del chicle es escalofriante, pero luego hay otra que es la de su mujer, la de Rosario, sí, que además pasó de estar investigada, lo que hasta hace muy poquito era imputada, porque parece que es menos fuerte, pero bueno, investigado, imputado, lo que es ahora,
es
lo
ahora
mismo.
Lo mismo, sí.
Pasó de estar investigada a dejar de serlo. Pero durante mucho tiempo ella fue quien le dio la coartada,
sí,
al chicle de estar en otro sitio. Entonces, no sé si hay a lo mejor complicidad, pero desde luego sí encubrimiento, ¿no?
Desde luego que sí, y así lo reconoce el juez. Sobre Rosario, ahora mismo, a día de hoy, y además en fecha de ayer, el juez publicó un auto en el cual declaraba el sobreseimiento de las actuaciones sobre Rosario, a no ser que se aportaran nuevos indicios. ¿Qué significa esto? Bueno, Rosario, en sede policial, declaró que había acompañado al chicle en alguna de sus fechorías, y aquella noche, en definitiva, dijo que lo había acompañado, con lo cual se le leyeron los derechos. Mire usted, si usted acompañó a esta persona a acabar con la vida de otra, usted de alguna forma participa en los hechos. En sede judicial dijo que no, y el juez, al final ha motivado muy bien un auto diciendo que, por las declaraciones de otras personas, debido al terminal telefónico de Rosario, que la sitúan en otro sitio en el momento del secuestro, en el momento de la agresión, y de que tampoco existen pruebas genéticas de que Rosario estuviera en el lugar de los hechos, concluye que no participó en ninguna medida en los hechos. Sí que, y esto es importante, llamativo, yo he leído el auto, es muy curioso, el juez le hace un reproche moral. Me llama mucho la atención, el juez dice que moralmente es reprochable lo que ha hecho esta señora, encubrir, dar una coartada a su marido, y que jurídicamente no puede ir contra ella. Parece que al juez le quedan ganas de imputarla, de investigarla por encubrimiento.
Jurídicamente, ¿por qué no puede ir contra ella? ¿Por el matrimonio? Porque existe, claro, ese vínculo matrimonial entre ella... Y el acusado,
efectivamente, para cualquiera de los mortales, para el resto, para ti o para mí, pues estaríamos imputados de haberle dado una coartada, investigados por un delito de encubrimiento. Pero al ser un encubrimiento entre parientes, está amparada en una excusa absolutoria del Código Penal. Es decir, el Código Penal, de alguna manera, la exculpa, diciendo que por encima de lo jurídico está, digamos,
el lazo familiar,
y no obliga a estas personas, o les permite encubrir de alguna manera los delitos que cometen tus familiares. Por eso el juez...
No, pero es que yo pensaba, fíjate, que no estaba obligado a declarar una madre contra su hijo, que por cierto, en este caso, la propia madre del chicle fue la primera, que a mí también me llamó mucho la atención,
sí.
La primera que fue a decir que su hijo era un delincuente, vaya. La primera, y su hermana exactamente igual. Pero yo pensaba eso, que una cosa es que tú no estuvieras obligado a declarar en contra de un familiar en grado primero, y otra cosa es que tú pudieras mentir a la policía.
Lo que pasa es que, claro, forma parte del encubrimiento la mentira. En definitiva, darle una coartada, tenemos que entender que de alguna manera encubre, comete el delito y está amparada bajo esa excusa absolutoria. Ella, lo único que dijo, que aquella noche había estado con ella, le dio amparo frente a la Guardia Civil, que estaba tomando declaración. Yo creo que al juez, de alguna manera, le quedan ganas, entre comillas, le quedaron ganas de acusarla de de encubrimiento, lo que pasa es que lo deja muy claro. Jurídicamente no puedo ir contra usted porque está amparada, nuestras leyes le amparan y le permiten encubrir, mentir, para salvar a su marido. Esto quiero dejarlo también.
Y esto va también, en este sentido, va un poco ya en el terreno de la hipótesis, porque tampoco se puede saber muy bien, pero sí que parece que esta mujer, Rosario, la mujer del chicle, es una mujer totalmente dominada por su marido. Entre otras cosas, bueno, hubo una violación a una hermana gemela suya. Si tú eres capaz de perdonar eso a una pareja, pues te imaginas que el perfil psicológico tiene que haber ahí algo, ¿no?
Es para estudiarlo psicológicamente lo que puede estar pasando dentro de esa casa. O sea, ahora mismo hay una foto donde dos personas, esta mujer y su hermana gemela, aparecen comiendo tranquilamente con sus respectivos maridos, uno de ellos el chicle, tranquilamente cuando existió una agresión sexual. O sea, es llamativo, es curioso y desde luego que es de estudio psicológico cómo una persona puede encubrir a otra que ha violado a su propia hermana. No crees a tu propia hermana y encubres a tu marido. Desde luego que, como mínimo, y yo soy un lego en la materia, cierta dependencia, cierto dominio tiene que existir. Si no, es incomprensible para cualquier mortal que violen a tu hermano y tú apoyes al violador de tu hermano, por muy marido tuyo que sea. O sea, es difícil, ¿eh?
Es increíble. Pues, Serafín, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí y que nos ayudes a entender algunas cosas. También habrá posibilidad, no me sale la palabra, no posibilidad, oportunidad. Quería decir, de volver a hablar contigo. Lamentablemente casi siempre será para hablar de algún suceso, pero bueno, también para prevenir. Podemos quedar otro día para prevenir ciertos problemas. ¿Te parece?
Siempre es un placer estar aquí con vosotros.
Pues Serafín Giraldo, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Vamos a hacer una mínima pausa porque tenemos muchas cosas que contarles. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you. I can't rest, I can't fight, all I need is you and I without you.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Este viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo-Real Oviedo. El sábado, desde las 4, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Once y 27 minutos de la mañana, escuchamos esta sintonía y sabemos que está aquí Chema Nieto, que nos va a hablar de emprendedores en Madrid y que nos va a hablar de ideas de verdad de éxito, originales, porque es que al final si no triunfa una idea. ¿Qué es esto? ¡Qué susto me ha dado Juanjo! ¡Taxi! Dice.
Oye, con lo que mola la sintonía de Emprende Madrid, macho.
Me ha pegado un susto, Juanjo. ¿Y por qué me pone esto? ¿Por qué nos pone esto, Juanjo?
Sí, pues taxi. Hablamos de nuevas formas de usar...
¿Pero taxi TAXI?
No, está cambiando. vale, la cosa. Vale. Pero se colabora con TAXI y se trabaja con ellos porque son las soluciones de movilidad. Al final tenemos que entrar todos en el mundo y, bueno, nuestro invitado de hoy nos viene a hablar de ello. Él ya hace unos años, yo le conocí hace unos cuantos años en los viveros de empresa de Madrid, que por cierto, yo creo que es un buen reclamo para el que quiera emprender, el ir allí y demás, cuando tienes la idea, pues bueno, le conocí allí, bueno, está con una aplicación móvil que se llama Taxe, T-A-K-S-E-E, y bueno, es lo que propone, son soluciones de movilidad. Empezó con el tema de, como solución de movilidad de los taxis, él te lo gestiona y demás a través de una app, pero bueno, ahora ya está con grandes empresas trabajando y lo que propone es el ahorro para grandes empresas. Buenos días, José María Carvalho del Castillo, bienvenido.
Buenos días, Chema, muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, Taxe, cuéntanos.
Taxe, es que me llama la atención el nombre, T-A-K-S-E-E.
Sí. Perfecto.
Vale.
Taxe.
Descárgatela, sí. Venga.
Sí. Ahora me da pereza, pero luego lo hago. Además, yo no soy gran empresa. Esto yo quiero preguntarte exactamente qué ofrece tu aplicación a las empresas.
De acuerdo. Pues mira, hoy en día hay muchas aplicaciones para la gestión del taxi, ¿no? Hay unas que están muy bien, casi todas van dirigidas al consumidor de calle, lo que se llama en argot el B2C. Uh-huh. Nosotros, a diferencia de otros, digamos, competidores o compañeros en este sector, nos dirigimos a grandes empresas. Las grandes empresas, un poco la historia surgió cuando yo era director de una agencia de viajes para empresas y me di cuenta que por cada 100 billetes de avión o de tren que le vendía pues a una gran empresa, solo me alquilaban 5 coches. Entonces me di cuenta que en el 90-95% de las ocasiones los empleados cuando llegaban a Barcelona, Zaragoza, Londres o París se cogían un taxi y tenían que adelantar el dinero y luego tenían que hacer las liquidaciones de notas de gastos y de manera que la empresa tampoco se podía deducir el IVA. Era mucho papeleo, etc.
Y encima enfadas al trabajador que tiene que adelantar de su bolsillo, ¿no?
Correcto, y en ocasiones 400, 600 euros, una gran cantidad de dinero que adelantaba mensualmente cuando su retribución no era acorde, no era un gran directivo. Y por otra parte, las empresas españolas en muchas ocasiones no le dan tarjeta de crédito al empleado. Por lo tanto, para el empleado era un engorro y era pues un sacrificio bastante importante y teniendo en cuenta que era un servicio heterogéneo. Hay veces sí que te querías quejar, pues no tenías a nadie. Entonces, nosotros allá en el 2011 empezamos a solucionar este tema para grandes empresas. Agregamos a distintas emisoras en las principales ciudades y eso ha ido creciendo progresivamente y hoy ya estamos en más de 150 ciudades y no solo en España, sino en Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Berlín. Es decir, nosotros vamos abriendo en aquellas ciudades donde nuestros clientes nos reclaman. Uh-huh. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Andorra, provincia de Teruel. Una eléctrica muy importante en España, pues tiene una central térmica en Andorra, provincia de Teruel, y hasta allí le damos el servicio. De manera que los beneficios para el empleado es que no adelanta el dinero, no tiene que hacer la nota de gasto, y para la empresa se deduce el IVA y automatizamos todo el proceso administrativo.
Y además no pierdes las facturas porque las vas teniendo todas, te las generará, me imagino, la aplicación y será más fácil tenerlas todas juntas.
Correcto, y además en las empresas en muchas ocasiones cada una quiere un tipo de factura. Unas quieren factura por servicio, otras factura mensual, por departamento, quieren imputarlas a un tipo de proyecto u otro. Por lo tanto, nosotros le hacemos un traje a medida de lo que quieren las empresas.
¿Cuánto le estáis ahorrando a las empresas a día de hoy?
Pues mira, una empresa estándar le estamos ahorrando en torno a un 16%. ¿De dónde vienen esos ahorros? Por una parte, de la deducción del IVA, porque tú con un ticket de taxi normal no te puedes deducir el IVA. Por otra parte, evitamos las propinas, porque no hay transacción económica, entonces el empleado, digamos, no hay redondeos ni propinas.
Que no te digan mucho. Sí.
Realmente los taxistas con los que colaboramos están muy contentos.
Estarán encantados.
Sí, porque nuestra carrera media, a diferencia de lo que tienen por la calle, que suele ser 10 euros, la nuestra es de 20 euros. El tipo de cliente es cliente de empresa, digamos, serio y que no te deja, entre comillas, colgado cuando vas a recogerle, como pasa con aplicaciones que se dirigen al consumidor final. Por lo tanto, nosotros seleccionamos a los taxistas porque tienen que tener, digamos, un determinado coche, una presencia, etcétera, etcétera. Y ellos están muy contentos con nosotros. De hecho, pues bueno, estamos orgullosos de tener a una de las flotas, digamos, mejores de Madrid.
Uh-huh. Qué bueno, ¿eh? Aquí una banderada de los taxis, sí que falta hace también, ¿eh?
Oye, se están poniendo las pilas los taxis, ¿eh? Entre con lo de Uber y Cabify, que les han comido la tostada en muchas cosas, pues esos han dicho, hay que ponerse las pilas y hay que ofrecer lo que no podemos, o sea, si se nos ha tildado de ciertas cosas, pues a lo mejor
hay que innovar por otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que hay nosotros colaboramos con distintas emisoras, pues en Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Hay varias de ellas que han puesto uniforme, que tienen unos sistemas de control bastante estrictos y rígidos para que, digamos, no cualquiera vaya representando a esa emisora.
Claro. Uh-huh.
Digamos, la competencia y estos nuevos operadores que has mencionado anteriormente ha venido bien porque hacen que, digamos, que en cierto modo se pongan las pilas
mejore.
Y el servicio mejore. No todo vale. Y yo apuesto por el sector profesional del taxi, ¿no? Quiero decir, como en todos los sectores, hay gente buena, mala y regular. Pero creo que en general la calidad media ha subido bastante. También los vehículos están mejorando. Y a diferencia de otras opciones, el taxi siempre ha sido más ecológico que otras opciones. En Madrid la mayor parte de los taxis son
híbridos, ¿no?
Son híbridos o cumplen con la normativa ecológica.
Estáis apoyando al ahorro, ¿no? Energético.
Sí. Nuestro ahorro energético va por dos caminos. Tenemos grandes empresas del IBEX que son clientes nuestros, bancos, energéticas, etcétera. Y lo que hacemos es intentar optimizar y reducir el número de carreras. ¿Cómo lo hacemos? A través de una solución de taxi compartido, por ejemplo. De manera que si un empleado de una gran empresa va a salir camino de Atocha, por ejemplo, si hay otro empleado, otro compañero suyo que también va a hacer el mismo recorrido, pues le decimos, oye, hay otro compañero tuyo que va a hacer este recorrido, únete a él. Una especie de red social.
Car sharing, pero...
Sí, car sharing, pero con el taxi.
Correcto. O sea, bueno. Nosotros hemos ido evolucionando, empezamos en el sector del taxi, creemos que es muy necesario porque la solución de movilidad para las empresas tiene que tener, no solo cubrir Madrid o la ciudad donde está la sede principal, sino también tiene que cubrir todas aquellas ciudades donde viajan sus empleados, tanto en España como en el extranjero. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es incluir otras opciones de movilidad, como por ejemplo, si la empresa tiene dos sedes y tiene una lanzadera entre la sede A y la sede B, pues también se lo ofrecemos al pasajero diciéndole, oiga, no coja un taxi para ir de la sede A a la sede B, coja la furgoneta que sale de aquí a las en punto y de la otra sede a las y media. O si la empresa tiene, por ejemplo, conductores internos para directivos, pues también los incluimos en la propia aplicación. Es decir, nuestro objetivo es...
Una estrategia de movilidad, ¿no? Para la propia empresa, para el ahorro y para ser más eficiente.
Exactamente, exactamente. Hay empresas que tienen soluciones internas, ¿vale? De movilidad, ya sea car sharing interno, choferes, lanzaderas, autobuses, etcétera, etcétera. Y luego están soluciones de movilidad externas, como pueden ser externas a la empresa, como puede ser el taxi. Y nosotros agregamos todo y somos como, bueno, una app todo en uno.
Qué bueno. Tú sabes, Begoña, que nuestro pequeño emprendedor, que el tío se lo curra y demás, pues oye, gracias a Taxi, pues viene todos los jueves al programa de Emprende Madrid y está encantado, ¿sabes? Vienen los taxis limpitos, está el tío muy feliz, ¿eh? Es verdad que, José, en ese sentido cuidáis mucho con quien trabajáis, ¿no? Eso es importante.
Sí, como hablábamos antes, la calidad es importante, no solo el servicio, la tecnología, que es muy buena, el sistema de facturación, pero al final el punto de contacto del cliente y la experiencia del cliente la tiene pues con ese colaborador. Y desde aquí, pues seguro que hay muchos taxistas que nos están oyendo, pues quiero agradecer su apoyo y
mandarles un abrazo porque se lo curran.
Sí, 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 se lo curran.
Oye, José, cuéntanos, porque está viviendo la movilidad, está viviendo una revolución auténtica, ¿no? Porque lo comentábamos antes de entrar al plató, que si las multas que tenemos, que si la gasolina que gastamos, que si el coche que requiere un seguro, un pago mensual, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la movilidad en las grandes ciudades como Madrid?
Pues está cada vez más claro que vamos a cambiar o está cambiando la propiedad por el disfruto y el uso. Entonces, pues el taxi, el car sharing, el moto sharing y todas estas nuevas opciones que hay en el mercado, pues se van a ir imponiendo, especialmente también porque las ciudades las están haciendo cada vez más peatonales, hay unos niveles de contaminación bastante elevados, es complicado aparcar, por lo tanto, la tendencia de la movilidad va a ser a utilizar otros medios diferentes al coche privado. Y aquí, como decía, pues puede estar el taxi, puede estar los sistemas de coches y motos compartidos, evidentemente el transporte público. Y creo que irá más a movilidad como servicio, que en inglés es Mobility as a Service, uh-huh. Más que tener un coche en propiedad que tiene los costes que has comentado anteriormente.
Mm, yo me lo tengo que aplicar, Begoña,
si
porque...
me llevan y me traen, vamos, regalo el coche.
¿Sí? No, es una locura todos los días por el coche con Madrid, en la zona azul, la verde, la amarilla, dentro de poco, ya esto es imposible.
Se circular. Te va la, o no lo encuentras, se te olvida que has dejado en una comida, esta es una comida y de repente pues te enteras que ya te has puesto la multa. O sea, uh-huh. Es que son, al final es una pasta, lo que echas en el coche, en la movilidad.
Sí, al final pierdes más tiempo con tu propio coche, ¿no?
Sí, sí, eso desde un punto de vista privado y desde un punto de vista empresarial.
Multiplica.
Multiplica, claro. Sobre todo porque es el tiempo que tardas en hacer pues todas las notas de gasto, que la empresa se pueda deducir el IVA, que tenga un control, porque, digamos, esto de la movilidad es una partida, un pozo negro, que bueno, con empresas como la nuestra estamos ayudando a clarificar, a dar un poco de luz.
¿Hacia dónde va a tender tu empresa?
Pues básicamente a ser una solución integral de movilidad. Como hemos comentado anteriormente, la solución que tenga la empresa tiene que dar servicio a sus empleados y ese servicio se puede dar con taxi, se puede dar con lanzaderas, se puede dar con un pool de coches eléctricos y realmente lo que aprecian nuestros clientes y cada vez nos dicen más es tenéis la mejor solución, meterme por favor más soluciones pues de coche compartido, incluso de aparcamientos, y nosotros nos vemos como el integrador de soluciones de movilidad especializado en empresas, en grandes y próximamente también en pymes.
Pues está muy bien. Está muy bien.
Hay que coger.
¿Y qué más
taxi
cosas vas a tener hoy en el
bueno,
programa?
Bueno, pues hoy volvemos, ya que no juega ningún equipo de la Comunidad de Madrid, hoy volvemos con el Emprende Madrid. Bueno, siempre volvemos, lógicamente, pero en otro día. Pero hoy en directo, a partir de las 9 de la noche, vamos a hablar también de ahorro energético. Vamos a traer...
Pues ahora con la subida de la factura de la luz está complicado.
Está calentito el tema, ¿eh? Está calentito. Van a hablar de eso, diferentes dispositivos para ahorrar en el recibo de la luz. Luego vienen también de grandes empresas, porque también las grandes empresas... aunque no lo creas, se están concienciando de que al final el usuario final es el que lo sufre y es el que se cambia de compañía y ante la competencia están todos alerta.
Pero no es que se conciencien, es que se...
Sí, pero por ejemplo, están creando sus propios laboratorios, sus propios hubs donde generar esas ideas para hacerse con la innovación pronto, cuando la empresa está en esa fase inicial en la que se puede invertir o te puedes hacer con sus servicios, etcétera.
Pues te así escucharemos que, a partir de las 9 aquí 9, en Onda Madrid, 101.3 306 de la FM.
Y también en la web de telemadrid.es, que salió muy guapo, Begoña. Por cierto, tienes un corte pelo muy bonito.
Muchas gracias.
Te queda
muchas
muy
gracias.
Bien.
Luego te digo lo que me ha quedado. José María, muchas gracias. Que vaya genial. Que sigas ahorrando dinero a las empresas, porque eso significará que la empresa tuya irá estupendamente.
Sí.
Y nada, que nos lo cuentes de vez en cuando, sobre todo a Chema, que le interesa eso, esas ideas y esos trucos de emprendedor.
Y con las multas que yo tengo, si te contara.
No me lo cuentes, que mi vida también es muy triste.
Estoy
y muy amarga.
Fusilado.
Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Y vamos a seguir ahora hablando de Madrid, pero de ese otro Madrid que también existe, ese Madrid que nos ofrece sorpresas, que nos da un poquito de miedo a veces incluso, no sé si decir miedo, pero respeto. Álvaro Martín, ecos de los remotos lo que trae normalmente. Y hoy cuando he visto el tema del que ibas a hablar, digo, ¿pero qué es eso? Juguetes malditos, ¿qué es eso?
Pues sí, muy buenos días y muchas gracias. La verdad es que además hablaremos de algo relacionado con Madrid, porque esto es un tema muy amplio y da para mucho. Pero sí, hablamos de una serie de muñecos, hablamos de una serie de juguetes.
Las muñecas de porcelana son un clásico,
muy mal rollo,
¿no?
Yo iba a preguntarte lo primero, eso, si tú de pequeña tenías algún juguete favorito, ya no tanto muñeca, pero algún juguete favorito.
Es que era muy básica, me gustaban los de construcción, me gustaba la plastilina, me gustaban esas cosas.
Eso es más difícil de hacer algo poseído o misterioso, porque un Lego maldito sería raro.
O una plastilina. Y los clics tampoco, ¿verdad?
Bueno, se me ocurre que un muñeco hecho de plastilina sí que te da bastante juego. Bueno. Pero bueno, el caso es que sí, las muñecas de porcelana, por ejemplo, y ahora mismo estamos escuchando, me parece, la banda sonora de Chucky, del muñeco diabólico, la película de 1988, dirigida por Tom Holland y escrita por Mancini. El caso es que sí, hemos recopilado una serie de casos relacionados con muñecos y otro tipo de juguetes a cuyo alrededor han sucedido desgracias o a veces incluso pues que han tenido, digamos, actividad paranormal en el sentido de, por ejemplo, pues que se movían solos delante de la vista de las personas.
Madre mía. Bueno, me estoy acordando de It, la vi el otro día, la de
Stephen King.
Stephen King, que no me salía el nombre. Con los payasos, que también nos tienen que dar un juego.
Pues te voy a juntar esas dos cosas, porque en la película de Poltergeist, vamos a hablar mucho de cine también este sábado en Ecos de lo Remoto, en la película de Poltergeist, no sé si recordaréis, lo recordarán los oyentes, que había un payasito que estaba subido en una especie de silla y que se movía solo. Ahí juntamos el miedo a los payasos, que se llama coulrofobia, que hoy en día está muy de moda por la película de It también. Juntamos eso con el miedo a los muñecos, que claro, uno piensa, los muñecos, los peluches y demás, que muchas veces son muy bonitos. Es decir, tú ves la foto del supuesto muñeco maldito y dices tú, yo lo tendría en mi casa sin ningún problema. Ahora que sé que está maldito, ¿no? Claro.
Anabel.
Anabel, muy buena. Claro, hablamos de muñecos malditos y tiene que caer Anabel. Que nadie se crea que la muñeca es real, porque Anabel tiene una película, que nadie se crea que esta muñeca es como la pintan en la película, como la han modelado, que es una especie de muñeca de porcelana con cara directamente con cara de asesina, con cara de psicópata. No, la muñeca real existió y triunfó muchísimo en Estados Unidos. De hecho, en Los Simpsons sale de fondo, en varias películas sale de fondo, y es una muñeca que se llama Raggedy Ann. Es una muñeca de trapo que se creó a principios del siglo XX y que triunfó tanto que se hizo incluso una serie de dibujos animados sobre ella, como si aquí, pues con el Nenuco, hubiéramos hecho también una serie. Pues resulta que este caso que lo trataremos lo vieron y lo pudieron estudiar dos, vamos a llamarlos, ¿cómo podemos llamarlos? Cazafantasmas, investigadores de lo paranormal o incluso demonólogos, que son la pareja de los Warren. Ahí está también la película de Expediente Warren,
sí,
sobre
Expediente
su vida,
Warren,
que tiene más de ficción que de realidad. Pues
estaba en una urna para que no lo tocara
nadie. Muy buena. Veo que te gusta este cine también y que las. Sí. Ed y Lorraine Warren, en 1970, a ellos pues van a donde les llaman para investigar casos relacionados con asuntos paranormales y van a una casa en la que, bueno, pues se dice que había unos estudiantes viviendo allí y resulta que la muñeca, cuando se iban todos fuera de la casa, especialmente dos personas, Donna y Angie. Donna es una estudiante a la que su madre le regala una Raggedy Ann, una muñeca de este tipo, y resulta que cuando volvían la muñeca estaba cambiada de sitio, hacía lo que le daba la gana, y a su alrededor había mensajitos escritos. Mensajitos del tipo, ayúdame, ¿me echas de menos? Una pregunta.
Qué horror.
O, salvad a Lou. Y Lou es el novio de Donna. Por lo tanto, la muñeca estaba diciendo como si le fuera a pasar algo malo a Lou. ¿Qué sucedió después? Pues bueno, pues que llegaron los Warren y dijeron que, aunque en un principio se dijo que dentro de la muñeca estaba un espíritu de una mujer fallecida, pues luego ellos dijeron que no era un espíritu, que era un demonio que quería poseer a la mismísima Donna, a su dueña. Que claro, habiendo aceptado el regalo, digamos, aceptando el regalo de un muñeco maldito, aceptas que entre en tu vida de alguna
manera. El demonio,
manera.
Aceptas al demonio.
Aceptas al demonio, vaya, sí. Todo es muy de película, pero está basado en hechos reales. Y efectivamente, como bien decía, en la casa de los Warren, en el sótano, en Connecticut, tienen una urna de cristal consagrada, con una cruz encima. Ellos son muy, muy creyentes. Y dentro de la urna está la muñeca. Y fuera tienes un cartelito que dice, por favor, no tocar. Porque las personas, además hay que pedirle permiso para hacerte una foto con ella. Porque si no, o sale borrosa o te pueden pasar cosas malas. Cuando ellos llevaban en su coche la muñeca, después de haber investigado, se la llevaron al lugar para tenerla guardada y protegida, y para proteger al mundo de la maldad de Anabel, pues en el coche empezaban a fallar cosas también, en el viaje, desde la casa donde sucedían los fenómenos hasta la suya. Así que es una muñeca que es bonita, realmente. Hemos visto alguna foto de ella, la Rare Diane, y no da especial miedo verla. Pero
es esa que traje azul, con el pelo de lana rojo, ¿no?
Sí.
Delantalito.
Sí, se ha visto en muchos sitios, es casi un icono esa muñeca. Han salido muchas películas que no tienen que ver con el misterio, con el terror. Así que
en un capítulo de Big Bang Theory se disfraza.
Oh, sí, qué bueno.
Se disfraza la novia de Sheldon de Raggedy Ann. Sí.
Qué bueno. Ahora me acuerdo, sí. Pues hablaremos de todo esto y traeremos un caso en Madrid. Una casa en Madrid en la que sucede algo similar.
¿En Madrid?
Un muñeco, a ver si os recordáis un personaje de Barrio Sésamo que estaba metido en un cubo de basura, que se llamaba Óscar el Gruñón.
Sí, rojo. ¿Era
no,
rojo?
Era verde.
Sí.
Y tenía muy mala leche, por eso se llamaba Óscar el Gruñón. Bueno, pues este muñeco también tenía mala leche. Funcionaba con pilas y resulta que, estando el interruptor en off, comprobado varias veces que está en off, pues se movía solo y sus luces empezaban a encender. Todo esto está inmerso en un día en el que fallece un familiar de la familia. Por eso la familia quiso pensar, por lo menos, en vez de pensar algo negativo, pues que era como la despedida de ese familiar que acababa de fallecer.
Claro, porque el muñeco este no se dedicaba a hacer nada malo a nadie. No,
no, no.
Simplemente
se ponía en marcha. No decía palabrotas, ni sacaba un cuchillo como Chucky. Porque claro. Recordemos que el muñeco diabólico Chucky tiene en su interior un asesino en serie. Esa es la historia de la película. Y bueno, pues todo esto hablaremos en Ecos de lo Remoto este sábado con Javier Arries, que es un escritor que ha hecho un libro que se llama Objetos Malditos, y nos va a explicar de dónde viene el origen de que los objetos se carguen con maldad o con espíritus malignos. Todo esto viene del vudú, de culturas afrocaribeñas y demás, y nos va a contar hacia dónde nos remontaremos, hacia dónde irán esos ecos de lo remoto al pasado, para ver dónde está la historia de los juguetes poseídos. Creo que va a ser interesante porque además lo hilaremos con Madrid. En Madrid tenemos además muchos lugares de anticuario, tenemos el Hospital de los Juguetes. Mencionaremos un poco todo esto y las películas relacionadas. Y ya para despedirme, que me quedan dos minutitos, quería proponeros a todos una iniciativa que hemos creado, que bien podría estar en la sección anterior con Chema, porque es un poco de emprendimiento. A mí me encanta el misterio y me encanta mi ciudad, que es Madrid, y bueno, pues he tenido la posibilidad de, gracias a la iniciativa de Rutas Misteriosas, hacer unas pequeñas visitas guiadas, unas rutas por Madrid, en las que voy a enseñaros a quien quiera venirse. Empezamos el sábado 20. Los lugares más importantes del misterio de Madrid. Por supuesto, pues hablaremos de los fantasmas de la Plaza Mayor. El Palacio de Linares.
De Linares. Sí.
El Palacio de Linares, cómo no, por supuesto. El Banco de España tiene también.
Tiene también.
Por cierto, ayer estuve y os recomiendo la visita por dentro. Es alucinante. Bueno, pues lo que no es tan alucinante
son los
sótanos.
¿Y qué va a ser por la mañana, por la tarde? Por la noche, claro. Ahí da mucho más miedo.
El sábado 20 por la noche.
¿Y a qué hora empieza ahí?
Mira, empezamos a las 8. De 8 a 10.
¿Dónde quedáis?
Más o menos 2 horas. Y quedamos en la puerta de la iglesia de San Ginés, que por cierto tiene también su fantasma, muy famoso además, su fantasma decapitado. Pasaremos por callejones, entraremos en la Plaza Mayor por un sitio donde nadie entra, porque es una entrada muy oscura y muy siniestra que tiene una historia de misterio. Y trataremos un poco ciertos lugares que tienen fama de encantados en una ruta bastante amena, y que creo que a más de uno le pondré los pelos de punta.
Amena y terrorífica, te voy a decir. ¿Hasta qué hora estáis, más o menos?
Pues yo creo que sobre las 10 estaremos terminando. Y me vengo corriendo para Onda Madrid para hacer
claro,
el remoto.
Claro, es lo que te iba a decir. Claro. ¿Cómo lo haces?
Lo unimos una cosa con otra, por supuesto. Cuando terminemos la ruta, pues nada, picotear algo y a la radio.
Qué bueno. Oye, quien esté interesado, ¿cómo puede enterarse?
Pues muy fácilmente,
¿cómo puede avisar?
Que entre en rutasmisteriosas.es y ahí va a descubrir que no solamente en Madrid, sino en otras ciudades de España, está esta iniciativa coordinada para que sean de alta calidad estas visitas.
Rutasmisteriosas.es. Perfecto.
Ahí lo tienen todo.
Pues nada, nos quedamos. Yo es que este sábado tengo lío, pero a lo mejor en otra me apunto.
Seguro que sí, estás invitadísima.
Álvaro, gracias.
Muchas gracias, nos vemos
y
la semana que viene.
Y que vaya muy bien, sigas dándonos miedo.
Sí.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Quedan, iba a decir 8 minutos, pero son 7:30, para que sean las 12 del mediodía. Y a esta hora vamos a ponernos al día en redes. No nos hace falta estar ahí metidos toda la mañana en Twitter o en Facebook o en Instagram, porque a nosotros nos hace el resumen de lo mejor del día, nos lo hace Carmen Martín Tejeda. Carmen, cuéntanos.
Cuéntote.
Oye, que me han mandado uno muy bueno.
Venga, cuéntamelo, por favor.
Espérate, que te lo tengo que decir. Es un pantallazo de estos que te mandan del tuit de... A ver. Espérate que lo vea. No, vete contando. Bueno, no.
Venga, échamelo, por favor.
No lo voy a leer, porque hay una marca. Bueno.